No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tal parece que cuando hay diálogo, se juntan, negocian, más allá de las diferencias en el encare de los gobiernos, de las diferencias ideológicas, pueden surgir, lo dicen ellos, buenas ideas.
La pandemia no tiene color político, pero es un problema colectivo. Y como siempre he dicho, los problemas colectivos requieren soluciones colectivas.
Es una excelente idea donde la situación es ganar y ganar.
Lo tomamos como una buena idea, muy buena idea.
Así que estamos muy contentos, es una buena idea.
Por lo tanto, nos pareció una muy buena idea.
Y quiero remarcar buena idea.
Arbeleche, Heber y Cose, Arbeleche y Heber, ministra de Economía y ministro de Transporte, señalando varias veces durante una conferencia de veintipocos minutos que la idea que Cose le llevó a Luis Lacalle Pou era una muy buena idea, una gran idea. Lo escucharon allí. Cose señalando que la pandemia no tiene color político. Y bueno, luego de meses de enfrentamientos duros y de cruces por momentos un tanto fuera de lugar en redes y en el Parlamento, lo tuvimos ayer, ¿no?, en el arranque del programa. Era un fondo para trabajos solidarios, jornaleros, como quieran llamarle. Hicieron un acuerdo en la en comisión, aceptaron modificaciones del Frente Amplio, fueron para votar por unanimidad y terminaron con una tarrajada escandalosa, con suspensión de la sesión y demás. Bueno, al mismo tiempo que se da eso, que es la parte anterior, fue un acuerdo, ¿eh? Negociaron, sí, sí, sí. Hablaron bien, estaban todos más allá de detalles, y el gobierno aceptó las modificaciones de la oposición. Después la tarrajeana, bueno, acá lo completaron, sí, por lo menos
cerró precioso.
Cerró bien el día ayer. Ahora les contamos un poco los detalles de este acuerdo, que es importante para los que se trasladan en Montevideo en ómnibus y que van a tener más espacio con un dinero de subsidio que va a poner el gobierno departamental y el gobierno nacional. Muy buenos días para todos. Este viernes aparece como un día lindo de otoño, soleado, con viento sur-suroeste a 11 kilómetros por hora, humedad 70%. Tenemos 15 grados ahora, máxima de 18, temperatura en ascenso para el fin de semana, 20 el sábado, 23 el domingo.
No toquen nada.
A grandes rasgos, ayer lo explicó la intendenta de Montevideo y también la ministra de Economía y ministro de Transporte. Hoy en día hay un 75% de la flota de ómnibus de Montevideo en la calle. Y hay una demanda que ronda el 50%. Tenemos que afinar números cuando la intendencia lo haga, con Gonzalo Márquez, en unos días podemos hablar con él. Lo que dijo Cose es, al estirar a 100% la oferta, va a haber una sobreoferta de un 50%. Esto daría, ojo que en algunas líneas se puede complicar igual a ciertas horas, porque esto no
es... Claro, no es posible todo el refuerzo caiga en las horas pico y que se diluya totalmente las aglomeraciones en ese momento en el sistema de transporte.
Pero bueno, llegaron a acuerdo de números y unas 600 personas, 600 trabajadores que estaban en seguro de paro, vuelven.
Estamos hablando de algo más de 600 trabajadores, 640 y algo trabajadores. ¿De qué consta este apoyo extraordinario? El apoyo tiene un monto total de aproximadamente 500 millones de pesos que de forma conjunta el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo se van a hacer cargo.
Bien, por dos meses. Empezará gradualmente la semana que viene a medida que puedan las empresas. Veremos cómo funciona. Heber ya dijo, los del transporte metropolitano y suburbano me están llamando. Y van a querer un acuerdo similar, sí, sí. Vamos a tener que sentarnos a negociar porque también hay allí una situación en muchos horarios.
Es que si no es una discriminación intrametropolitana, ¿no? Sí. Con el transporte urbano de Montevideo, con esta situación, y no así el transporte suburbano que vaya si tiene aglomeraciones.
Sí, con trabajadores que van y vienen todo el tiempo.
Y muchas veces con un viaje promedio más largo que el del transporte urbano.
Está complicado ahí, así que es que a ver, sabe que van a tener que... veremos a qué acuerdo se llega, involucra más intendencias, involucra el Ministerio de Transporte.
Sí, el regulador es el Ministerio de Transporte.
Sí, ahí el Ministerio de Transporte está con más capacidad, pero también tiene que poner la plata, sí, ¿no? Sí. Así que, bueno, allá se tomaron tiempo hasta para el chiste, porque Arbeleche se equivocó, justo Arbeleche, uh-huh, dijo 500 millones de dólares en lugar de 500 millones de pesos.
Me gusta.
Geo la corrigió de costado, Cose tiró lo suyo también, atrás del tapaboca y de costado. Bueno, sí, a mí me pareció mucho, sí, ya van a venir a pedir los dos ahora 500 uh-huh millones de dólares. O sea, que había un clima, claro, quiere decir distendido, un clima serio, uh-huh, político.
Amigable.
Pero además Cose estuvo con la calle. No sé para qué, porque no fue público, más allá de versiones, uh-huh, la reunión. O sea que Cose se acercó más todavía al presidente de la República. No se acercó en el sentido ideológico político, se acercó en el sentido de negociar, sí, de sí, tener propuestas para el área metropolitana que ella le llevó. Tenemos viernes con mucha ciencia aquí, sí, en No Toquen Nada. En un ratito nada más el ingeniero Alejandro Furas y el hidrógeno verde.
Exactamente. Este producto... que se plantea como una de las grandes líneas de descarbonización de las economías. ¿Por qué? Bueno, porque puede sustituir, por ejemplo, al combustible fósil en materia de transporte, por ejemplo.
Industria.
En industria, en lo que moviliza el combustible fósil y con una forma de producción que está libre de emisiones de carbono, en caso de que sea efectivamente hidrógeno verde. Uruguay está en muy buenas condiciones para producir hidrógeno verde porque el 98% de su matriz eléctrica el año pasado fue renovable con un gran componente de energía eólica que tiene la particularidad de que está disponible cuando sopla y muchas veces eso hace que haya oferta o disponibilidad de energía eléctrica por encima de la demanda del momento y si uno tiene la capacidad de destinar esa energía a la producción de hidrógeno verde a partir de agua, tiene un potencial muy importante en esta materia, por eso vamos a tratar de afinar en este asunto con el ingeniero Alejandro Furas.
El futuro está ahí ya, ¿no? En Europa, Reino Unido, sí, Alemania, Japón, también, claro, hace 15 años hablar de autos eléctricos, primero batería, después híbridos, era muy raro en uh-huh Uruguay, hoy nos parece habitual escucharlo, no es que lo tengan.
No,
en el
y
auto.
Con alguno te cruzás, capaz que no te das cuenta.
Claro, no te das cuenta, algunos
lo
dicen.
Hay y lo dicen.
Sí, y los híbridos parecen ser, según me explicaba Furas, se lo va a explicar él mucho mejor, un camino hacia, ¿no?
Claro,
¿no?
Pero ahí estamos hablando de autos eléctricos, en este caso es la línea del hidrógeno, el hidrógeno verde, claro, que es algo distinto y sí, por eso totalmente vamos a entrar en detalles con Furas.
Bien, ¿tenemos sí, una ¿sí? libertad china desordenada bueno, en el espacio?
Podríamos decir, ¿es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un cohete chino cayendo de forma descontrolada hacia la Tierra. Sería algo así como 20 toneladas en una pieza de chatarra mucho espacial hecha en libertad china, que está en este momento orbitando la Tierra, perdiendo altitud y que está previsto que entre mañana y pasado, en algún momento, toque la superficie de la Tierra. Podría ser perfectamente en el agua, podría ser perfectamente en tierra firme.
Desintegrado, ¿no? O todo junto así.
No,
todo
exactamente. Podría ser bastante daño. 20 toneladas. La próxima vez que nos va a pasar cerca a nosotros por arriba va a ser hoy a las 12:30. Y mañana, al mediodía, mañana a las 4 de la tarde, estaría, según lo que es el intento de proyectar una órbita no del todo predecible, pero según la información que hemos visto hasta ahora, mañana al mediodía, mañana a las 4 de la tarde estaría pasando cerca del Río de la Plata, ya muy cerca del suelo.
Bien.
Obviamente esta es una posibilidad mínima porque da vueltas a la Tierra, ¿no? Puede caer en muchos lugares. Vamos a tratar de afinar esto y de decirles a ustedes dónde pueden monitorear, porque son 20 toneladas de chatarra espacial cayendo de forma descontrolada.
Y escuchar a la doctora en astronomía Andrea Sánchez que algo nos contará al respecto.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Ómnibus, transporte y trabajadores. Me tomo el Casanova para ir a trabajar. Quitaron dos horarios de la mañana. O llegó 7:20, llegó cerca a las 9, nunca a las 8. Bueno, ahí está, ¿no? Lo de los metropolitanos y demás. Estos metropolitanos, si no me equivoco.
Sí.
No, los interdepartamentales sí, no se tocan porque ya tienen un aforo y ahí por ahora... Por
es otro partido.
Por lo que entendí ayer, queda ahí. Los choferes de app, de Uber, también somos transporte. De nuevo quedamos afuera. Bueno, quejas de gente que quedó afuera del acuerdo de ayer, sí. 12:30 del mediodía o de la noche,
Ricardo. al mediodía, en un ratito.
Ahora, en un ratito. Disfruten este desayuno.
Ahora después le vamos a pasar una página donde puedan seguir la órbita de este cohete chino cayendo en forma de
espacio. Ayer me practicó un tanto de sensacionalismo científico, Ricardo.
Con cabeza, sí.
Sí, con cabeza en el WhatsApp. Yo le iba
y bueno, pasa, lo estaba monitoreando y te iba pasando las horas en las que podía impactar cerca de nosotros.
Bien, ya venimos a escuchar más y a aprender más de hidrógeno verde. Recuerden, el gobierno lo puso como un plan estratégico, lo del hidrógeno verde, la ministra de Economía, el ministro de Industria, así que escuchemos.
No toquen nada.
Vamos a conversar con el ingeniero Alejandro Fura sobre un tema que, según el gobierno, es estratégico para el país, sobre el hidrógeno verde, sobre esta tecnología que es clave para descarbonizar, esta palabrita que ahora empezamos a escuchar mucho, usar menos combustibles fósiles, menos petróleo, en áreas claves, ¿no? Como transporte e industria. Ya tuvimos una nota al respecto con Fernando Scheich, de SEG Ingeniería, que habló del tema y comentaba, aquí en No Toquen Nada, que en Uruguay hay insobrante energía eólica, y entonces tenemos ahí como un plus para arrancar en esta carrera, ¿no?
Sería un incentivo incluso de no desperdiciar energía.
Sí, así que hay un aliciente para lo que el gobierno anunció. Ya hablaremos con el gobierno acerca de su plan estratégico y esta convocatoria a inversores, que es por estos días que se cierra el primer llamado que realizó. El saludo para Alejandro Furas. ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día.
Muy buen día, Joel. Buen día, Ricardo. Muchas gracias por invitarnos de vuelta.
Gracias. Seguramente algunos que siguen No Toquen Nada, que siguen las notas que hemos hecho con vos, están acostumbrados a escucharte hablar como secretario general de Latinencap, como secretario general y director técnico de Globalencap, o sea, como un experto en seguridad vial aquí en Uruguay. Pero en unos intercambios que tuvimos hace un par de meses, vos me decías, mi tema o el tema que me apasiona es este de las fuentes renovables y el hidrógeno verde en particular.
Sí, no solo como apasiona, sino nos toca trabajar también tanto por el área de seguridad como por el área de emisiones. Grandes intereses de los consumidores son no solo la seguridad, sino el otro tema son las emisiones. Hace un tiempo atrás hablaba del Green NCAP, o sea que está muy vinculado con el trabajo que hacemos nosotros, no en la seguridad, sino en la otra área de trabajo fuerte, justamente el tema de emisiones y reducción de emisiones contaminantes.
Bueno, ¿qué importancia tiene este tema? Ahora vamos a entrar en las partes más técnicas para que nos expliques. ¿Y en qué está el hidrógeno verde en el primer mundo hoy en día?
Bien, la motivación de todo esto es la descarbonización, es lo que está tratando, digamos, lo que está impulsando todas estas mejoras. Descarbonización implica dejar de emitir carbono, dióxido de carbono. Eso es el gran objetivo que se está persiguiendo. El hidrógeno es un, vamos a decirlo de forma bien clara, es el elemento que compone al Sol, es el elemento con más contenido energético que tenemos en nuestra composición química a nivel universal. Tiene algunas dificultades que las vamos a hablar más adelante, pero parece ser un buen sustituto, de los mejores sustitutos para lo que son los gases o los combustibles que normalmente usamos.
Bien, ¿y cómo está el tema de hoy? ¿No? ¿Cuánto ha avanzado en Europa y en el mundo?
En el mundo, ha avanzado mucho. Para que tengamos una idea, o para dar un pantallazo claro, hasta hace unos 10, 12 años atrás se hablaba de cambiar el combustible fósil de los autos combustión interna, motores normales, por hidrógeno. Eso ya se dejó de lado. Hoy día lo que se está hablando es de utilizar el hidrógeno para, digamos, generar corriente eléctrica, generar electricidad, y a partir de ahí eso impulsar un motor eléctrico, hablando en mal y pronto. Okay. Eso es un poco el estado en que estamos hoy día. Europa, Japón, vamos a decirlo en países, Reino Unido, Alemania, Japón, son los países que más han dado un avance más que contundente al tema del hidrógeno, principalmente en el tema de transporte. Y cabe también mencionar que el tema del hidrógeno en el transporte pesado tiene mucho más factibilidad en el corto y mediano plazo. Eso lo vamos a ver más pronto en transporte pesado más masivo, y en automóviles quizá va a llevar un poquito más de tiempo por cosas que vamos a ir hablando, creo, más adelante.
Bien, vamos al Acuerdo de París, por la importancia que tiene esto. Vos hablabas de la Green Card, de lo que tienen que hacer los países, pero también la industria, de lo que tienen que modificar para después entender bien cómo llegan de ahí hasta el auto, ¿no? O hasta el camión, o hasta el transporte pesado.
Bien, el tema de la Convención de París, lo que se impone, digamos, o se acuerda, es una reducción dramática hacia el año 2025, un 15% de las emisiones de carbono. Eso es el principal compromiso, digamos, que se acuerda dentro de esa convención. Tiene, obviamente, varios matices y varias formas. A nivel de la industria automotriz, eso entra con una clara señal de tener que bajar un 15% los autos que emiten carbono. y para eso las marcas de autos fueron por el camino quizás más inmediato y más corto, que era sustituir parte de ese volumen que producen, 15% de eso que producen, que sea sin emisiones. Y acá voy a hacer la aclaración siguiente. Lo que dice París es que tienen que ser vehículos con cero emisiones, o sea, cero emisiones contaminantes. Eso puede entenderse de muchas maneras. De lo que la industria automotriz lo hizo, el camino más corto, más a mano, más práctico, por decirlo de alguna manera, fue electrificar los autos, o sea, ponerles una batería, un motor eléctrico, y bueno, a partir de ahí ese auto, en principio, vamos a verlo en un instante, tienen cero emisiones.
Bien, pero no es lo que el Acuerdo de París pide al final, digamos, del camino.
Exactamente. O sea, el Acuerdo de París tampoco es muy específico en lo que se conoce como el Well to Wheel. El concepto del Well to Wheel es entender de que desde que vos generás la energía hasta que la pones en el piso para moverte, en este caso, con el caso de los autos, ¿qué pasó en ese camino? Y lo que hicieron las marcas de autos es decir, bueno, lo que a mí me toca es el auto tiene cero emisiones. Ahora, ¿de dónde vas a generar esa energía en una ciudad para enchufar el auto y cargarlo? Ese es otro problema. Y ahí entras en una parte que es la parte más crítica de todo esto. Porque hay muchos países en Europa todavía que tienen generación eléctrica por carbón. Y eso obviamente tiene una gran cantidad de emisiones. Entonces te puede pasar, y de hecho ha sucedido, que hay autos que son eléctricos, pero que utilizan energía eléctrica generada con carbón para cargarse. O sea que lo que haces es mover el problema del lugar. Deja de contaminar en la ciudad, pero contamina donde está la planta de generación. Y eso sí es un gran problema, porque no se termina de hacer el balance total, el entendido total del well to wheel, o sea, de dónde generaste energía hasta que la pusiste en el piso.
Claro, Uruguay tiene una enorme contaminando para generar esa energía, digamos. Después no contamina el vehículo, pero vos contaminaste antes.
Exactamente, movés el problema del lugar. O sea, lo sacás de la ciudad, lo ponés a unos kilómetros afuera donde tenés la planta de generación. En el caso de Uruguay tenemos una enorme ventaja con esta generación, como lo decías tú, y es a lo que es la matriz energética hoy día. Tenemos arriba un 95% de la generación nuestra es en fuentes renovables, en eólica y hidráulica. Entonces eso nos pone desde ese punto de vista una ventaja enorme respecto a otros mercados y otros países.
Claro, por ejemplo, pensando en el tema del hidrógeno, ayer hablábamos también, el hidrógeno verde no es que uno lo mire y tenga color verde, en realidad tiene que ver justamente con esto, ¿cuál es el origen de la energía eléctrica con la que se pudo producir ese hidrógeno?
Perfecto, ahí voy a atacar el punto de capaz que un pozo que hay o un tema que hay con el tema de las baterías. Las baterías es fantástico, el auto en sí no contamina, pero tiene ciertos inconvenientes de uso. Vos una batería, te quedás sin batería en un trayecto, tenés que parar por lo menos 30 minutos, hoy se está hablando de cargas rápidas de batería, etcétera, eso le acorta la vida a la batería. Hay unos temas de contaminación con los minerales que usan las baterías, que eso también es complicado. El principal componente que usa es cobalto. El mayor productor de cobalto del mundo es el Congo, o sea, la República Democrática del Congo. Sí. A partir de ahí tenés una cantidad de inconvenientes de otra índole. Y además, lo que viene a hacer el hidrógeno un poco tratar es de correr ese problema al lugar, porque con el hidrógeno lo que se están haciendo son como si fueran baterías, que en lugar de cargarla, le inyectás hidrógeno, o sea, lo cargás con hidrógeno presurizado, y esa batería genera corriente eléctrica. En una palabra, vos podés cargar una batería, entre comillas, eléctrica, con hidrógeno, que se llaman las celdas de hidrógeno, celda de combustible de hidrógeno, en 5 a 8 minutos. Una estación de servicio, digamos. A lo que te lleva una carga en una estación de servicio, un poquitito más. Y eso es una de las grandes ventajas y los grandes cambios. Tenés un auto que lo podés cargar rápido, que usás un elemento que es básicamente que no tiene carbón, que podés, la motorización del auto es eléctrica, o sea, no estás generando carbón al utilizar el auto. Eso es una de las grandes ventajas. Ahora, la pregunta es, como dije antes, ¿de dónde sale ese hidrógeno? Y ahí viene el tema de hidrógeno verde. Si vos para generar el hidrógeno utilizás combustibles, recordemos que los hidrocarburos son combinaciones de carbones e hidrógenos, entonces si yo voy a usar un hidrocarburo, un combustible fósil, para sacarle el hidrógeno, obviamente no estoy yendo por el camino errado, hay que buscar formas de dónde generar el hidrógeno. La principal fuente, o sea, que tenemos hidrógeno abundante en el planeta Tierra, es el agua. Para sacar el hidrógeno del agua tenés que hacer la electrólisis. La electrólisis es un proceso bastante poco eficiente desde el punto de vista de energía que se utiliza para sacar y separar las moléculas de oxígeno de hidrógeno. Ahora, el tema es, si esa energía que yo uso para hacer esa electrólisis es una energía renovable, eólica, hidráulica, lo que sea, es una gran ventaja. Ese hidrógeno pasa a ser un hidrógeno verde. Ahí entramos en lo que se llama hidrógeno verde. Se llama hidrógeno verde no por el color, como dijiste tú. Entrás en ese ámbito. O sea, ahora, el hidrógeno, desde el punto de vista conceptual, es un gran vehículo energético. Es un excelente vehículo de energía.
Pero vos podés llevar el hidrógeno desde fuentes renovables o desde fuentes que sean contaminantes.
Cualquier cosa que genere electricidad.
Exactamente. Entonces, entender el hidrógeno desde el punto de vista de ser ese elemento que nos permite transportar energía de una manera bastante eficiente y limpia, es una de las grandes ventajas.
Uh-huh. Venimos hablando claramente de las ventajas que tiene el hidrógeno verde. ¿Tiene desventajas el hidrógeno, pensando
sí,
en esto?
Muchas. Si vamos a los años 30, creo que nos acordamos, el Hindenburg, bueno, era la primera desventaja a vista pública. El hidrógeno tiene gran problema que es poco compresible a las temperaturas normales de la Tierra, del planeta Tierra. Es el principal componente del Sol. Para nosotros comprimirlo y guardarlo en un tanque, lo tenemos que bajar mucho la temperatura. Y bajarle mucho la temperatura es plata, porque precisás energía, precisás un enfriador, una heladera, un freezer, digamos.
Un sistema de refrigeración.
Entonces precisás... Exactamente. Entonces tener un estado gaseoso en un tanque a muy baja temperatura para después utilizarlo en el auto tiene también sus inconvenientes. Pero si bien es un inconveniente desde el punto de vista de seguridad, ya no es tanto inconveniente, es un inconveniente desde el punto de vista energético. Para que tengan una idea, un auto hoy en día con tanques de hidrógeno, con el enfriador, etcétera, en Europa el kilómetro te sale más o menos lo mismo que un auto diésel. Uh-huh. O sea que a pesar de todos esos inconvenientes que obviamente te generan un auto que es un poco más caro de comprarlo, los autos de hidrógeno hoy que hay salen arriba de 70.000 euros, hay algunos un poquito menos, pero salen arriba de 70.000 euros en Europa. Ese auto, con toda esa tecnología en contra y con todo eso, sigue por kilómetro, en dinero, sigue siendo competitivo con un auto diésel. Uh-huh. Ahora, se están haciendo tecnologías para tratar de esquivar ese problema de seguridad. Hay tecnologías que permiten, hoy día que se están desarrollando y te permiten guardar el hidrógeno de una forma un poco más segura y que lo emitís en forma de gas en el momento que lo precisas usar. Y no hay que guardarlo en forma de gas o tratar de enfriarlo, que ese es otro de los grandes desafíos que hay.
Ajá, como especie de mini plantas de regasificación, digamos, de hidrógeno en los vehículos.
Sí, es un poco, tecnológicamente es un poco, le voy a explicar de una forma muy, muy burda y sencilla, como si fuera una esponja, uh-huh. Literalmente es un material poroso, ¿tá? Es un cierto tipo de material poroso que con una excitación eléctrica mínima, la haces circular una corriente eléctrica muy pequeña, podés, lo haces eliminar el hidrógeno que tiene metido adentro. Obviamente ese hidrógeno hay que generarlo, uh-huh. Y tenés que meterlo dentro de esa esponja. Y después en el auto, digamos, lo que haces con una excitación eléctrica mínima, haces que ese hidrógeno salga y lo puedas utilizar en la celda combustible.
Este estado de las cosas tecnológico del que hablabas, conecta con eso que decías al principio de que hoy por hoy es mucho más viable y lo vamos a ver más rápido desarrollado en el transporte pesado que en los autos.
Sí, es muy posible que lo veamos mucho antes en los camiones, en los barcos, en los aviones inclusive, quizás no en la forma de celda eléctrica, pero en los aviones sí. Ya se están haciendo algunas pruebas y obviamente hay que esperar un poco de tiempo, no es algo que vaya a ser inmediato, pero se están haciendo muchos test a velocidades muy rápidas. O sea, esto, lo que entendamos de que esto, la necesidad y la urgencia que hay por el tema del hidrógeno verde es tal, de que, y hay países, de hecho, con compromisos muy importantes. Gales es uno de los países, parte del Reino Unido, tiene una ambición del 2030, estar hablando de una economía básicamente en 50% totalmente a base de hidrógeno. O sea, es realmente un gran desafío. Hoy no tenés tantas estaciones de servicio, por así decirlo, si les llamamos estaciones de servicio, digamos, a nivel de Europa, pero hay aplicaciones que si querés llegar de un punto A o B te dice por dónde tenés que ir, más o menos, y por dónde deberías parar a cargar hidrógeno. Hay barcos, hay catamaranes que son con cero emisiones totalmente, o sea, barcos que andan por el océano dando vuelta, con cero emisiones, con tecnología de hidrógeno en su gran parte. Hay mucho desarrollo y esto está yendo mucho más rápido que antes.
Bien, quizás alguno que está escuchando a Alejandro dice, bueno, el auto eléctrico, al final, si se puede cargar con energías contaminantes, combustibles fósiles y demás, al final pensé que llegaba con el auto eléctrico, o que llegábamos como sociedades con el auto eléctrico y no, y ahora viene el híbrido. ¿Cuáles son las diferencias, cuáles son las ventajas del auto híbrido, eléctrico? ¿En qué estamos ahora con esa situación con tantos en el mercado, ¿no? Obviamente mucho más en el primer mundo que aquí en Latinoamérica.
Sí, el auto híbrido y el eléctrico tienen la gran diferencia de que el auto híbrido tiene arriba, o sea, montado, tiene dos motores, el motor eléctrico y el motor a combustión interna. Lo tienen combinado de diferentes maneras. Básicamente, obviamente, si tenés un motor eléctrico tenés que tener una batería. Es una batería más chica que el auto eléctrico normal. Y básicamente el híbrido es un auto en el cual en cierto momento clave, donde hay un consumo, donde puede ser más contaminante el motor de combustión, usa el motor a batería. Y cuando está prendido el motor a combustión con el menor nivel de contaminantes posible, en ese momento, a la par de moverte, cuando precises, o ayudar a que se mueva el auto, también carga la batería del auto eléctrico. Es una combinación que acá en Uruguay es relativamente nueva, pero en el mundo se está viendo por lo menos hace 8 o 10 años. Ajá. O sea, es algo que ya ha venido mejorando mucho, ¿no?, la tecnología híbrida. El eléctrico completo es un auto que es totalmente eléctrico. Una batería, un motor, y es todo lo que hay arriba del auto. O sea, no tenés un motor de combustión ni nada que te cargue la batería cuando andás, ni nada por el estilo. Y con esto lo que digo es que no alertarse, o sea, no es que, obvio, el eléctrico no va a ser, no, sirve el eléctrico, depende en qué país estás, te cambia mucho de dónde sacás esa energía. Nosotros tenemos distancias muy largas y eso también es una condicionante. Los eléctricos hoy día son vehículos que tienen un determinado tipo de uso que no tienen el mismo tipo de uso en larga distancia que tiene un auto de combustión, porque tenés, como decía antes, el problema o el inconveniente de la carga y la durabilidad. Funciona muy bien en ciudades, en distancias cortas, cuando tú, al lugar que vas, tenés donde cargar el auto, mientras que tú estás detenido en el trabajo, donde sea, y podés regresarte. Eso también es una de las cosas que se evalúan cuando vas a hablar de un auto eléctrico. El híbrido quizás es el impacto más, vamos a decir, desde el punto de vista de las baterías, como son baterías más chicas y menos densas desde el punto de vista tecnológico que las del auto eléctrico, quizás es una de las formas de transiciones más suaves.
Es un avance, digamos,
de un estado al otro.
¿Es un avance del eléctrico, el híbrido, complementa?
No te voy a decir que es un avance, como la transición del auto de combustión al eléctrico es el híbrido. Uh-huh. Eso sí, eso es un tema tecnológico, pero no es que uno aparece el eléctrico y necesariamente tiene que desaparecer el híbrido. Es diferente el tipo de uso que hay, las distancias que recorres, los puntos de carga. Y vamos a entender una cosa más. La industria automotriz está pensando los autos para el futuro van a ser todos de motorización eléctrica. O sea, en el futuro lo que vamos a tener van a ser autos que el motor, lo que va a mover las ruedas, va a ser eléctrico. El tema va a ser de dónde va a sacar la energía ese motor eléctrico para mover las ruedas.
Claro.
Y hay muchas cosas que se están haciendo. Vamos hacia esa dirección. El motor a combustión va a tender a desaparecer. Van a pasar una cantidad de años hasta que lo veamos suceder en Uruguay. Pero vamos en esa dirección.
Claro, y vos decís, depende de dónde saques esa energía para cargar, si puede ser bueno o malo lo del eléctrico o del híbrido. Si Uruguay tiene ventajas en ese sentido.
Totalmente, en cuanto al punto de vista de la matriz, hablando de generación de energía verde o sin emisiones de carbono, tenemos una enorme ventaja porque prácticamente no generamos carbono para generar energía eléctrica en Uruguay. Uh-huh. Era un 95%.
Sí, el otro día la ministra de Economía y el ministro de Industria hablaban de un plan estratégico. Vos decís, estas ventajas, Uruguay tiene fuertes ventajas como para ir hacia un plan estratégico de hidrógeno. Vos hablabas de Gales recién, ¿no? De hidrógeno verde, 50% en 2030. ¿Vos le ves potencial al país como para meterse en este terreno?
Sí, total, absolutamente. De hecho, cuando en algún momento, hace unos años atrás, yo empezaba a hablar de hidrógeno y todo eso, me miraban con cara de loco muchos. Y cuando me tocó también hacer las microalgas o buscar fuentes, digamos, alternativas de combustible sin generación de carbono, capaz que era algo un poco nuevo. Hoy no solo no es una necesidad como país, sino que también nos daría algo que nosotros siempre hablamos, o mucho tiempo hablamos, que es la independencia energética. Eso de que el afán de que algún día vamos a encontrar un pozo de petróleo. Bueno, este puede ser el pozo de petróleo. No es petróleo, es hidrógeno, pero puede ser una de las digamos, las direcciones en las que podemos ir para lograr una independencia energética bastante, bastante contundente a largo plazo.
Bien, y como negocio, digamos, el camino que Uruguay, porque se habló incluso de un nuevo commodity para Uruguay en esa conferencia de prensa.
Exportar hidrógeno.
Claro, de Arbeleche y Paganini.
Sí. Puede serlo, hay un tema económico, no es mi especialidad la parte económica, estoy más en la parte tecnológica y la parte técnica en sí mismo. Desde el punto de vista tecnológico hay países obviamente que lo están viendo como un futuro, lo mencioné Japón, mencioné Gales, Alemania. Entender de que los fósiles van a desaparecer en algún momento o vamos a tener que sustituirlos, no es que van a desaparecer porque van a faltar, sino que vamos a tener que dejar de usarlos. Entender eso y ya trabajar en lo que va a venir después, en cómo más sustituir, creo que es una buena apuesta. Pensémoslo de esto, no solo los autos, vamos a pensar en que el gas que usás en tu casa para calefaccionar o el gas que usás para la cocina, etcétera, lo podés sustituir, que son gases que tienen carbono, dicho sea de paso, podés sustituirlo por algún componente en el cual tengas gran parte de hidrógeno, que no tengas carbón, y que puedas, digamos, seguir utilizando para, por ejemplo, calefaccionar o en la industria mismo, sin emitir carbón. Y eso es una enorme diferencia. Lo que está haciendo muchos países, y eso es algo de lo que se hablaba, que el excedente que tú tenés de energía lo puedes usar para generar hidrógeno. El hidrógeno, eso, como dije hoy, es un excelente vehículo de energía. Es un excelentísimo vehículo de energía. Y se estudia hace más de 20 años como tal. Entonces, entenderlo de que podemos llegar a exportarlo desde ese concepto, no solo para los autos, es también un elemento que Uruguay debería empezar a ver con un poquito más de atención, me parece.
Bien, terminamos hablando de los bonos verdes, ¿no? Que escuchamos mucho y quizás estaría buena una explicación y una relación que pueda tener con este hidrógeno verde.
Bueno, no es el color de los bonos, y no porque sean de plata ni relacionados a ninguna moneda. Bonos verdes se les llama... Yo siempre uso un ejemplo escolar, pero capaz que es la mejor manera. Es cuando hay un niño que se porta mal en clase y tiene una penitencia de una hora, y hay otro niño que se porta bien y tiene una hora extra de recreo. Bueno, el que se porta mal le compra esa hora de recreo que tiene el que se porta bien, Y entonces todos los niños tienen el mismo, están este, digamos, emparejados desde el punto de vista de la, del recreo.
Sí, uno tiene que poner tipo, plata solamente, ahí es la diferencia de fondo, digamos. Y el otro recaudó.
Exactamente, el bono verde lo que hace es el país aquel que tiene, que está generando, digamos, por debajo de la cuota que podría generar de carbón, uh-huh. que está debajo de esa cuota, todo ese margen, desde ese máximo que podría hasta lo que no quema, eso es lo que puede venderle, entre comillas, a otro país que está excediendo ese límite de carbono que debería hoy mantener por debajo. Y esto sucede a nivel de empresas hace bastantes años, más de 10 años que se está hablando del comercio de bonos. También de bonos verdes. Se está hablando también de, o se puede hablar en algunos niveles nacionales, o sea, país a país, que empieza a haber ese tipo de, digamos, lo que tú dejas de emitir, yo te lo compro y yo puedo darme el lujo de emitirlo hasta que pueda solucionar el problema de mi exceso claro. De uso de carbón. Ajá. Si lo vemos de esa manera.
A algunas empresas le va muy bien, me comentabas vos.
Bueno, antes. Exacto. Tesla, si mirás el balance sheet del año pasado, el balance cierre del 2020... Tesla no ganó tanta plata como por autos, ganó mucha plata, de hecho la mayor cantidad de dinero que ganó fue por venta de bonos verdes, por decirlo de alguna manera. O sea, porque lo que hizo fue vender ese espacio de lo que ellos no emiten con su producto, se lo vendió a otros que sí emiten y que están pasados de la cuota que deberían tener de carbón. Bien. O sea, que ahí tenés una beta comercial bastante a la mano y de las más exitosas que han habido en los últimos años.
Vamos a seguir hablando con Alejandro Fugras, evidentemente con el gobierno, con la industria a propósito de esta energía de hidrógeno verde. Algunas preguntas de los oyentes. Acá uno comenta, buses eléctricos circulan en Montevideo, 12 barras de litio, trabajando 15 horas, sobra casi 50% de carga de baterías, dice un oyente. Otra pregunta, consulta, ¿las baterías de litio son rentables?
El tema de rentable o no va a depender mucho de la tecnología que tenés. Cambió mucho la tecnología del litio. Y lo rentable, si lo vas a mirar desde el punto de vista económico, es una cosa, y si lo vas a mirar desde el punto de vista ambiental, es otro. Hoy día estamos en un nivel de baterías de automóviles relativamente bajo. Vos imaginate que de 60 millones de autos que se producen por año, el 1% pasa a ser eléctrico. Todavía no es el caso, no llegamos a eso. Pero imaginate que el 1% pasa a ser eléctrico. Estamos hablando de más o menos unos 600.000, un poquito más de medio millón de autos, que van a ser, tenemos que hacer medio millón de baterías para esos autos. Es un disparate. Entonces, lo que hablábamos hoy del impacto ambiental de la batería, que sí lo tiene, obligó a muchas marcas de autos, una de ellas, la más grande, Volkswagen, ha invertido millones, decenas de millones, centenas de millones en hacer plantas de reciclaje de baterías, porque saben que esto va a ser un problema futuro. Cuando nos enfrentemos a los volúmenes, bueno, ahí vamos a ver. Quizás eso es muy, muy personal y muy profesional. Soy un poco más radical para tratar de buscar las soluciones ambientales, o sea, la sustentabilidad ambiental per se, porque estas cosas creo que en el mediano o corto plazo van a generar un problema las baterías. Y hay que saber muy bien cómo manejarlo, porque desde el punto de vista de impacto ambiental puede ser igual o peor que los fósiles.
Bien, perfecto. Acá nos pone una noticia que comparten de una página que Soy Motor, algún fierrero, que nos pone que la noticia dice: Toyota hará debutar un motor a hidrógeno en las 24 horas de Fuji. Es una carrera puntuable para el campeonato Super Taikyu y ya la están utilizando. Dice: el turismo
sí,
fue el
es una buena. Le voy a subir la apuesta. BMW hace 15 años era la marca que más tenía invertido para usar hidrógeno en motor de combustión interna. El tema del motor de combustión interna es que se sabe que la eficiencia del motor de combustión interna como tal no es más de un 30 y 31% de una cosa maravillosa que anda por ahí. Quiere decir de que lo que yo le meto de energía me sirve para mover el auto solo el 30%. Desde el punto de vista de eficiencia energética es muy malo, el motor de combustión interna como sea. Cuando vas a las turbinas es otra cosa, vas a rendimientos un poco mayores. Rendimientos, estamos hablando más que nada de lo térmico. Vas a rendimientos un poco mayores, un poco mejores. Pero hablando en un auto, es un motor de combustión interna. Es un auto de competición. Si el hidrógeno fuera gratis y lo podemos inyectar en todos lados, estaría quizás, es una forma fantástica, pero son tecnologías de vuelta más intermediarias y quizás son tecnologías que lo que están buscando es hacer un retrofitting de lo que ya está circulando. O sea, generar un impacto en lo que hoy circula en la flota, en el motor de combustión interna, porque pasarnos todos a eléctricos con celda de hidrógeno van a pasar unos años. No sé si lo vamos a llegar a ver nosotros en vida, que toda la flota del mundo se convierta en eso.
Bien, entonces, Alejandro Fugras.
Ahí se están buscando mecanismos de transición.
Muy bien. Como siempre, un placer, Alejandro, escucharte. No, en breve estamos en contacto de vuelta. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo y saludos a todos.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Ahí está.
estamos acercándonos a la frontera del conocimiento, ¿no? Bueno, nosotros husmeando la frontera del conocimiento. En realidad, Alejandro está más cerca de lo que está sucediendo. Recordemos que Alejandro, además, ahora está en Uruguay, pero trabaja en Alemania hace muchísimos años con Global NCAP, con Latin NCAP, y lo que nos señalaba es que también tienen una green card. O sea, más allá de la habilitación por tema de seguridad vial, está la habilitación por temas ecológicos, ¿no? Y el sellito. Bueno, lo vemos en la heladera. Las heladeras nuevas, cuando vas a un local comercial, hay un etiquetado. No nos va a sorprender ver eso en un auto, ¿no? Este etiquetado, este auto es tanto de eficiencia energética, tanto en los aires acondicionados también viene ese etiquetado, y es un rumbo hacia donde va el mundo, ¿no? Etiquetar para informar. Y que después cada uno decida. Es decir, capaz que no vemos todos los autos con cel de hidrógeno. Vos capaz que sí, Ricardo, vos sos muy joven. Alejandro es un poco más veterano. Capaz que
de llegar a ver. Hay que ver
todo
qué
el
pasa.
Parque automotor con hidrógeno verde.
A ver, es fácil, no.
Bastoncito, un whisky y le decís. Ese hidrógeno. Estuve en el comienzo de esta historia.
No, sí. Bueno, es digamos un tipo de ejercicio predecir qué puede pasar con la tecnología en el futuro. Y otra cosa es lo que sucede efectivamente con la tecnología. Como escuchamos a Alejandro, en los últimos años no estuvieron libres de giros inesperados, y obviamente el futuro no está libre de giros inesperados.
Futuro mucho más cercano es el de un cohete chino que caerá en cualquier momento en algún lugar de la Tierra, ya nos cuenta Andrea Sánchez, la doctora en astronomía.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ricardo le puso un poco de sensacionalismo tecnológico espacial a la mañana, señalando que hay un cohete chino desorbitado que en cualquier momento cae en la Tierra. Vamos a poner un poco más de seriedad al asunto. Hablemos con la doctora en astronomía, con la profe Andrea Sánchez. Andrea, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día para todos. ¿Cómo están?
Bien. Me comunica
preocupados,
José
Andrea.
De producción, que estamos incluidos dentro de un aula virtual liceal.
Están incluidos dentro del aula de sexto de medicina del Colegio San Ignacio. Acá están los chiquilines en Zoom. Se mutearon todos para este...
Ay, qué pena, no podemos escuchar el saludo a coro de ellos.
No, hola, muteado. Joel. Dejalos muteados, por favor, dejalos muteados.
Hola, Joel, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Sí, estamos ahí. Bueno, acá mandan saludos, chiquilines. Yo dejé mi micrófono, lo dejé abierto.
Bien, pues estaban hablando de este tema, así que bien, nos informás y les informás.
Sí, en realidad estábamos ahí con los misterios del campo eléctrico y el flujo de campo eléctrico, pero siempre es una buena excusa. De todas maneras, cuando yo les avisé que íbamos a tener que interrumpir un poquito la clase por esta salida al aire, les fui mostrando esta página que ustedes habían comentado, creo que el Zurco comentó que le iba a compartir con los oyentes, donde están las predicciones de comportamiento del satélite.
Exacto. Antes de entrar en las predicciones y en las posibilidades, ¿qué es este objeto y por qué está entrando en la atmósfera y viniendo rumbo a la superficie de forma descontrolada?
Bueno, este objeto es algo que es altamente interesante en cuanto a cuál era la misión del objeto. China está pensando en tener en el 2022 su propia Estación Espacial Internacional. Hay una Estación Espacial Internacional que hace mucho tiempo que ya está funcionando, que es una especie de cooperativa de distintos países donde China había quedado excluida. Lo que se decide ahora, lo que decide China, es bueno, vamos a hacer la nuestra. Y vamos a tener la operativa para el 2022. ¿Qué es lo que pasa? Hacer una Estación Espacial Internacional incluye tener lugar para que los astronautas estén, entre 3 a 5 astronautas, se hacen experimentos científicos, etcétera. Entonces, lo que se suele hacer es, no se construye toda en tierra y se lleva a 300 kilómetros de altura, sino que se construyen módulos y se van llevando de a módulos. Uh-huh. El 29 de abril, este cohete que ahora nos preocupa a todos, el Long March 5B, lleva el primer módulo de la Estación Espacial China, al que le llamaron Tiane. Yo no sé cómo se pronuncia eso en chino, honestamente. El significado es armonía celeste. Uh-huh. lleva y coloca en órbita alrededor de la Tierra el primer módulo de la futura Estación Espacial China. Uh-huh. Bien, el tema es qué pasa con ese cohete que transporta ese módulo, ¿no? Uh-huh. En general, ese tipo de cohetes quedan también en órbita, lo cual es preocupante porque pasan a formar parte de lo que se llama basura orbital, o a través de un ligero impulso de motores se lo hace volver a la Tierra para que tengan lo que se llama una caída ordenada. Es decir, se elige un sitio de caída, que normalmente es el océano, y se sabe que va a caer en determinado día, determinada hora, allí. Uh-huh. En este caso, ese pequeño detalle falló, entonces el cohete está, si bien logró exitosamente colocar el módulo, ahora está acercándose a la Tierra en una caída descontrolada.
Bien, ese es el panorama. Falló el dispositivo, no es que no lo tuviera, sino que falló.
Falló ese pequeño impulso que se le da para después poder controlar, o sea, una vez que deja el módulo, hay un ligero impulso que se puede dar a través de motores o a través de algún mecanismo que hace que la caída sea controlada. Eso es lo que falló. Bien. Entonces comenzó a caer de manera descontrolada.
Bien, entonces, a partir de ese descontrol, ¿qué chances hay de que caiga en un lugar poblado, por ejemplo? ¿Qué chances hay de que caiga cerca de Uruguay?
Ahí viene el sensacionalismo espacial de Ricardo.
Bueno, no, en realidad no es de Ricardo. Yo ayer estaba mirando y había por todos lados. Esto a mí me cautivó, más allá de lo que ocurre desde el punto de vista de riesgo, ¿no? Que no es un riesgo alto, la geopolítica del asunto. Claro. O sea, el Pentágono, Estados Unidos está como así, como a la expectativa de lo que se va a pasar. Incluso están planteando, bueno, si se le hace un juicio a China o no. O sea, hay un escenario geopolítico sumamente interesante. En este momento, con ese link con esa dirección que planteó hoy el sueco para darle a los oyentes,
esto
está a más que van a compartir a 240 kilómetros de altura. O sea, la atmósfera terrestre, pensemos en 50 kilómetros. Todavía no entró a la atmósfera. Uh-huh. ¿Ah? Pero tiene una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Pensemos que 80, 70 kilómetros por hora es la velocidad estándar de un vehículo en ciudad. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por las trayectorias que se perfilan para este tipo de cohetes, puede caer en cualquier lugar entre una latitud de más 40 y menos 40. Para orientarnos mucho. Un poquito, Uruguay es menos 35. O sea, no es nula la probabilidad de que pueda caer en un lugar en Uruguay. Está dentro de la franja. Ahora, es un área, claro, muy extensa. Por otro lado, ahí, si uno, en por ejemplo, en Google Earth o en cualquier mapa, mira esa franja, el gran candidato ahí es el Océano Pacífico, ¿no? O sea, hay más cantidad de mar, de océano, que de tierra.
Claro, el que tiene más boletos, digamos, es el Océano Pacífico.
Hasta ahora todas las cosas que han caído de manera descontrolada, siempre, afortunadamente, van a parar al océano. Ajá. El tema es que, claro, cuando ingresa en la atmósfera, ahí se vuelve todavía más descontrolado el movimiento, ¿no? Uh-huh. Y no, las predicciones son muy, muy...
Bien.
Yo diría que son imposibles de hacer. Claro. Esto está dando una vuelta a la Tierra cada... al revés. Está dando varias veces vuelta a la Tierra en una hora. Entonces, digo, en el momento en que entre la atmósfera podrán tener más datos, se podrá seguir de más, un poquito más de cerca, pero es muy difícil calcularlo.
Bien, estamos hablando de un objeto de 20 toneladas, que por más que la entrada a la atmósfera sea un evento muy violento para un objeto sólido, no es posible pensar que se va a desintegrar.
Claro, esa es una de las cosas que se están teniendo en cuenta y que se están planteando, esto que yo les decía, Estados Unidos. Uh-huh. y el juicio y una política internacional del espacio. Cuando lo que por algún motivo queda ahí en la vuelta, esa chatarra espacial que yo mencionaba, son objetos más pequeños, cuando entran a la atmósfera por fricción, ¿no? Como cuando nos frotamos las manos para que nos dé calor, uh-huh. Por fricción se desintegran. Esto tiene 20 toneladas. Entonces, por más que se fracture en distintas partes, va a haber partes que van a ser lo suficientemente grandes como para no desaparecer en el sentido de por fricción destruirse en la atmósfera. O sea, componentes sólidos van a llegar a la superficie terrestre.
Bien. Muy bien, bueno, aquí hay oyentes pidiendo, ahora les ponemos el link en las redes sociales y No Toquen Nada, seguramente los comparta Andrea con la clase de sexto que estamos compartiendo este momento también. Alguno pregunta, claro, si ya hay supermatch abierto, yo no lo sé, con distancia y lugar que va
seguro
a caer.
Seguro que hay gente apostando.
Pero pueden hacer apuestas en sus grupos de WhatsApp, de Discord, o donde quieran los adolescentes. Apuestas sin plata, digo, apuestas.
Bueno, es una apuesta bastante interesante esa, porque esto es, por ejemplo, se va en este seguimiento del uh-huh. cohete, se va actualizando. Entonces, por ejemplo, ahora dice el tiempo estimado de reentrada es un día y 14 horas. O sea, dentro de un día 14 horas entrarías. O sea, estamos hablando entre mañana y pasado. Uh-huh. Pero es interesante ver cómo va variando la altura, cómo va bajando, porque va a una velocidad que se está incrementando. Entonces, de pronto, la altura puede bajar. Uh-huh. No digo drásticamente, pero puede bajar bien, mucho bien. Y ahí la cosa se pencas abiertas todas las posibles.
En este momento en el Pacífico acercándose a la costa este de Estados Unidos.
Bueno, pero te ha dado muchas vueltas en una hora.
Bueno, pero te estoy dando el dato en tiempo real.
Acá hay mucha gente que tiene mucha película arriba, algunos dicen eso en las películas que está por caer en Nueva York seguramente, pero además si no hay forma de cambiarle la dirección cuando entre la atmósfera o de tirarle un misil y desintegrarlo.
Claro, bueno, eso, cambiarle la dirección no. Mm. Cambiar la dirección no porque se puede cambiar dirección de objetos que vienen en rumbo de colisión con la Tierra cuando están más lejos. Uh-huh. Entonces, al estar más lejos, uno, moviéndolos un poquito, muy poquito...
Lo desvía.
Claro, lo desvías. A la larga, ¿no? Pasa por el costado, digamos, ¿no? De la Tierra o del objeto de interés. En este caso, no, está muy...
Uy.
Soy querido misil, imagínense enviar un misil a algo que está...
Ay, se nos está cortando, pero sí. Eso pasa en las clases de Zoom.
Sí, sí.
Ahí todos a coro, los alumnos le tienen que decir, se te está cortando.
Profe,
está
profe.
Profe, se te corta, pero dijo que lo del misil no.
Ya me avisaron.
Sí, Andrea, el misil no.
El misil no.
Está muy cerca de la superficie de la Tierra. Enviar un misil, hacer una explosión nuclear en algo que está cerca de la superficie de la Tierra, piensen en la contaminación nuclear de todo eso.
Es agrandar el problema, está claro.
No es un escenario Bruce Willis en Armagedón.
Perfecto.
Y tampoco se justifica porque este objeto, digamos, tampoco va a generar lo que puede generar un pequeño asteroide o algún otro objeto mucho más masivo que este, uh-huh. En colisión con la Tierra, ¿no? Entonces, ahí hay una relación costo-beneficio.
Andrea Sánchez, como siempre, un placer. Gracias a los alumnos de sexto. Espero que les haya servido también esta pequeña clase que tomamos todos en conjunto en esta era virtual de la educación. Andrea, un beso. Muchas gracias.
Bueno, beso grande y saludos para todos.
No Toquen Nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Darwin, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¡Joder! ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, Darwin.
¿Están bien?
Bien.
¿Están prontos para disfrutar ese Día de la Madre? Oh. Usted no, joder. Del Ricardo por Zoom. El lindo día de la madre por Zoom. Y le manda, capaz que le puede mandar en un taxi la ropa para lavar, señor.
Ah, qué lindo. Y que la devuelva
en taxi. Tiene que llevar a la madre, ¿verdad? Sí. El día de la madre, para que la madre se sienta bien, le tiene que llevar una bolsa de ropa para lavar. Yo tengo la ropa en casa y todo, pero en el día de la madre.
Queda distinta la ropa, Darwin.
Una pila de. Pero aparte por ella, más bien. Más bien porque a ella es la que le gusta, ¿verdad? Y entonces, ayer fue el domingo del día de la madre y ayer fue el día de la contraseña. Y adivine qué, me volví a olvidar. Es lógico. Es un homenaje que se le hace al día de la contraseña y uno se olvida.
Resetearla. Olvidé mi contraseña.
Yo me olvido del propio día de la contraseña año a año, señor. Y también de las contraseñas. Uh-huh. ¿Qué hacer para tener claves más seguras? Pero yo no quiero que sean más seguras. Yo quiero que sean más recordables, señor, las claves.
Su problema no es la seguridad, es el acceso.
Exacto. De lo que yo me acuerdo o no me acuerdo. Lo que yo hago es emparentar la clave con el lugar, señor.
Okay, no divulgue la lógica, Darwin, porque si no va a incentivar el intento de hackeo sobre sus cuentas. Sí, yo le diría que no comente mucho la lógica de sus claves, si lo hace que sea una ficticia.
Por ejemplo.
Despiste.
Entonces yo tengo la clave del país, ¿no? Usuario de Diario del País, que no tengo porque le uso la del gerente, ¿tá?
Sí, correcto.
Pero ¿y qué le pongo ahí?
Le
pongo Negro Rada, por ejemplo, la clave. ¿Entiendes? Porque el que canta la canción del país. Bueno,
está bien.
Canario Luna. Canillita libre el 2002. Cualquier cosa, ¿entiendes? Sí, el número no importa, el número después le pongo de acuerdo, puede ser de acuerdo al momento en que ingresé ese usuario, puede ser de acuerdo al momento en que el nombre de la clave está entró en mi vida o un año que recuerde de esa persona o de ese objeto en especial, ¿entiendes? Uh-huh. Sí, no importa. O si no. El día de la fecha de matrimonio, ¿sí? Así ya me voy acordando. ¿Entiendes? Si me grabo ese número en la cabeza.
Si se olvida las dos cosas.
Exacto. Ahí cruzo.
Está bueno.
Sí, claro, cruzo problemas. Entonces después llevarme una gran bola de problemas. Todo junto. Esa es una fórmula para empeorar los problemas de manera contundente, ¿verdad? Se llama bola de nieve de problemas. Uno los va entrecruzando, y una vez que eso se sale de su cabeza, bueno, uno tiene un problemón que prácticamente ya no es que no pueda entrar a su casilla de correo, sino que no puede entrar a su casa. Se tiene que ir directamente, se tiene que ir de su vida, señor. No puede entrar a su vida.
Cada problema llamó a otro problema, lo incorporó a la bola, y la bola ya es gigante.
Sí, claro. Y uno muere aplastado por sus problemas, que es la manera en que, uno imagina su muerte permanentemente, ¿no?
Aplastado por mis problemas.
Es un milagro que yo no haya muerto aplastado por mis problemas todavía, ¿sí? De hecho, porque son muy chiquitos. Yo me los magnifico, ¿entiendes? Entonces yo estoy esperando que aplaste una gran bola de nieve y al final es una bolita chiquitita así que no aplasta a nadie. Bueno, es una medio. Mis problemas son tan mediocres como yo. Así que finalmente no aplastan a nadie.
Están bien protegidos.
Tiene ineficiencia, tiene mis problemas que me hacen acordar a mí. Los problemas no caen muy lejos del árbol. Es más o menos lo que sabemos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ah, de la clave, señor.
Sí, la contraseña.
También puede poner el nombre de la madre de uno. Esa en general es la pregunta.
Ah, la pregunta de seguridad.
No, la pregunta de seguridad. ¿Cómo se llama tu madre? Uh-huh. ¿Cómo se llama tu madre? Caracara. ¿Cómo se llama la tuya? Dime cómo se llama la tuya.
Se pone picante el algoritmo.
Sí, claro.
¿Tu madre?
A discutir con el algoritmo, señor. Intercambiar epítetos e insultos con el algoritmo. Eso me encanta, ¿ves? No me dejo llevar por ningún algoritmo. A mí el algoritmo de cómo se llama tu madre y la tuya. Algoritmo de mierda. Eso. ¿Sabes lo que estuve haciendo con tu madre algoritmo ayer? y así, señor.
Usted puede programar esa respuesta como correcta. Cuando le diseña la pregunta de seguridad, le pregunta el nombre de su madre y usted le pone, claro, la
y
tuya.
Y la tuya. Claro. Se llama mi madre.
Mi madre, ¿no? Y la tuya.
Exactamente. Joel, por ejemplo, puede poner, como no tengo con la tuya, me entretengo. Esa es la respuesta y ahí le da la clave el coso, ¿eh? Todo junto, como no tengo con la tuya, claro, me entretengo.
Mayúscula al principio.
Bueno, y entonces, Ricardo, usted va por Zoom, ¿verdad?
Sí, yo qué sé.
Sí, no sabes.
Nunca fui muy intenso el día de la madre.
O se va a juntar en la clandestinidad.
Bueno, no hablo de mi vida privada.
No hablo de su vida privada.
No, pero bueno, tengo una madre con libertad china a esta altura, yo creo.
Ah,
ella
ya está en libre chinesca.
Claro,
sí,
yo estoy.
Sí, mi madre tiene libertad china también.
Y yo estoy con la vacuna natural, Darwin.
Sí, sí, usted está. Usted es. Usted es el Mario Bros que se tragó la estrella, señor. Puede ir por todas las casas de todas las madres. Abrazando madres, señor. Vamos a hacer. El domingo va a estar Ricardo abrazando madres. Porque él está inmunizado, ¿verdad? Porque él se dio la vacuna a la antigua, digamos.
Con el virus no inactivado.
Se encobichó y, bueno, ya quedó con los anticuerpos.
No, pero está habilitado ahora para la agenda, ¿no?
Todavía no.
Ah, todavía no. En breve está habilitado.
En breve, en unos días.
¿De qué?
Para vacunarse. Para reforzar.
Después de los tres meses está habilitado.
¿Y cuánto refuerzo le tiene que poner?
Depende. Todavía no me hice el test de anticuerpos para saber en qué nivel de título de anticuerpos.
Bueno, pero la madre que quieran un abrazo y que no van a poder decir abrazo a su hijo, se pueden abrazar a Ricardo, señor, el domingo. De 12 del mediodía a 3 de la tarde va a estar Ricardo, señor. En la puerta de Mangolio.
La puerta de Mangolio, bueno, lo hacemos institucional.
Puerta de Mangolio, ¿no? Y entonces ahí va la gente, va ahí y dice... abraza a madres, ¿verdad? Claro. Solo madres.
Viene la madre con su videollamada en curso, con el hijo que la quiere abrazar.
Exactamente. Y Ricardo le facilita el abrazo, Ricardo Cero Leiva, y la madre le puede decir, viste, esto es un hijo.
Dice,
le
hijo...
puede echar en cara al hijo que tiene en la videollamada, que es un hijo de verdad, es Ricardo Cero Leiva, señor.
Es Sueco, dice Lau, por Telegram, yo me enfermé después que vos y ayer me pude anotar para la agenda.
Bueno, el algoritmo estaba borracho.
Hoy tuvo una noche muy complicada el algoritmo
tan
habilitó
cualquiera.
Para niños y adolescentes de 12 a 18.
Yo la última vez que probé con mi cédula me dijo, usted no está habilitado.
Ahora dijeron que fue un error de la noche. Fue un error de la noche y fue víctima, me parece, de los grupos de padres.
Ah,
el algoritmo.
Corrió la bola.
Ah, que lo vieron borracho y se
entrenle ahora que está borracho. Terrible.
Estaban probando y algún padre que prueba de madrugada, se ve, para anotar.
Pero otra vez, siempre hay que estar atento de madrugada, es cuando prueba, señor. Sí. Ahí donde se anota toda la gente.
Bueno,
vivo,
pero igual eso que se anotando y vivo no
va. Aparte, ¿cómo se prueba? Se prueba con alguien que se anote. Entonces, para mí es que un poco a algún padre le avisan.
Y ese avisa en un grupo y ese en otro grupo y a la mierda.
Exacto, y entonces ahí está, todos se meten para adentro y después sacame, si podés, de la sala virtual.
Pero los adolescentes, los jóvenes, los van a sacar. Esa agenda no está bien.
¿A quién van a sacar?
Ya aclaró el ministerio que esa agenda no va.
¿Qué lo dijo? ¿Con qué lo van a sacar? Con una espátula lo van a sacar.
Venía a sacarme vos.
No saca nada.
Así la contraseña.
Vení, sacame vos, jodal. Entonces, mijo, toda la madre.
En la madrugada pasada, durante pruebas que se realizaban para la incorporación de nuevas personas a la agenda de vacunación contra COVID, se pudieron anotar personas que no están entre las franjas habilitadas. Esas personas no formarán parte de la lista de preferencia. Deberán volver a ingresar sus datos cuando se solicite. Adolescente.
Jodal, botón. Que no me eche de baile, jodal. Están todos afuera del baile virtual.
Pero está enloqueciendo en el Twitter, increíble. Porque Jodal se decidió a contestar en Twitter todo, entonces es como...
Es
el paraministro de vacunación.
Y además es el anti-Johan Kosub, señor, porque echó a todos los guachos, a todos la Plus 15, lo sacó del baile virtual, ese en el que estaba, o sea, el baile virtual de vacuna. Todo para afuera. Y Alfie también anda hablando de las vacunas. Ya cualquiera habla de las vacunas.
Es el nexo entre el gobierno y el GACH.
Sí, Alfie contó lo que le contaron en la reunión habitual de los miércoles que tienen con el GACH. Le contó, yo lo escuché un poco más o menos, pero sí, él mismo estaba dando cuenta que lo estaba contando un poco más o menos.
Vacunar a los guachos con Pfizer, y después no sé cuál, más o bueno, la misma, la Pfizer, la Sinovac, no sé qué. Todo el mundo habla de la vacuna. Me falta que hable Sajian, ¿no?
Claro, pero Alfie está metido por eso que dice Ricardo. Lo que pasa es que es más el nexo...
Que salga Sajian a hablar de vacunas.
Es más el nexo económico-movilidad, Alfie, ¿no? Pero bueno, está,
no,
es
el nexo... Fue el nexo de, con
sí, está bien. Gach. Es el nexo Gach con presidencia, está bien.
El nexo de Gach.
Sí. Sí, pero tiene que ver con lo de las reaperturas y la movilidad, en realidad, en principio. Después capaz que quedó un poco más, pero no tiene que ver con vacunación, Alfie, ¿no? Alfie no sabe vacunación, no iba a hablar de vacunación en el sentido de tener
bueno,
propiedad
en todo caso
para decir
lo que le dijeron, ¿no?
Exactamente, lo que decía ayer.
Mire esto, le voy a leer. Sí. Las madres, señor, de madres. Madres sí. Ejemplares.
Sí, qué lindo.
Tenemos historia de madres ejemplares. Las arañas negras, señor.
Sí.
Madre, yo me acuerdo de una que no logré encontrar, me dijo, no, una vez que vi en un documental que era una ranita, ¿se acuerda de ella? Uh-huh. Que era una ranita que tenía todos los huevos ahí, antes de que salían los renacuajos y todo uh-huh. eso, uh-huh. La ranita le llevaba, iba a buscar gotitas de agua arriba, porque era medio selvática o alguna cosa de esa, ¿tienes? Algún lugar de esto muy tupido, iba a buscar gotitas de agua arriba, se las trasladaba y se le iba mojando ahí los huevos, ¿entiendes? Uh-huh. Tenía que mojar los huevos. Uh-huh. Y entonces, y después le daba... también bajaba a darle agua a los renacuajos que estaban recién nacidos, que no se podían ni mover, no sé qué, no sé cuánto. Y un día, ella iba y hacía no sé cuántos kilómetros, ¿entiendes? No eran kilómetros, eran metros, pero para la ranita eran como si un ser humano hiciera 2.000 kilómetros de a pie, todos los días, a buscar gotitas, bajaba y no sé qué, y le daba agua, le digo que... Y un día bajaba y no estaba más. El renacuajo. Uh-huh. Y ahí se terminaba su tarea de madre.
Perfecto.
Y nunca más lo veía.
Nido vacío, sí.
La mejor madre del mundo, señor. Y no te llamaba por teléfono después. Y no tenía que ir ahí a comer con ella. Y no... toda la parte esa un poco nociva, digamos, de las madres después de los 30, 40 años. Toda esa parte es completamente...
Nociva.
Pero se lo merecen, está bien. O sea, es una...
Se lo han ganado.
Una toxicidad que está permitida porque, ella... persona lo sacó, ¿verdad? Estamos hablando de la persona.
Tuvieron el gesto de parir y de criar al ser humano.
No, y antes cocinarlo, señor. Antes cocinarlo ahí adentro, por favor.
Gestar, parir y criar.
Exactamente, señor. Todo eso, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, pero sí. Es una cosa que está bien, te está permitido, pero es tóxica la madre. Es como la leche, hace mal, después de los 35 hace mal.
Acá hablan de otra vez.
Habría que cortarla. En una civilización más pragmática se corta la relación con la madre a los 30 años, ya está. En cualquier caso, lo que quería decir es que esta ranita para mí es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de madre abnegada y un poco idiota también, porque no le deja ni una cartita, nada, ¿eh? El renacuajo se va y no le deja, pero no le... ni una caja de bombones, algo, ¿entiendes? Déjale algo, renacuajo, déjale... No, nada, señor, se va. Se toma lo bien.
Habló de ranitas Darwin y varios hablan de la ranita de Darwin, ¿no? A propósito de Charles Darwin, no por usted. Y
sí, yo no tengo ranitas. No soy ningún cafillo de ranita yo, señor. Jamás lo haría. Señor.
Ahí está.
Jamás tendría
el macho no. Madre, porque es el único anfibio cuyo macho se embaraza, a punto de extinguirse.
¿Por qué no sirve el macho para embarazarse, señor? ¿Por qué está a punto de extinguirse? Ya ve, porque son tremendamente ineficientes como especie, ¿entiendes? La ranita de Darwin. Iba a desaparecer, ya te lo digo.
Sí, cuentan una madre pulpo que mueren de hambre tras nacer.
Sí, la madre pulpo, la clásica, esa es la clásica, señora, la madre pulpo, porque lo que pasa es que le dan, no suben a buscar nada, se quedan ahí, le dan y se entran a morir de hambre y se comen los propios tentáculos y en un momento y se queda solo cabeza allí, ya tentáculo da. Y los hijos todavía, los pulpitos que le dicen, mamá, agárrame a mí, son como 50.000 crías que tienen además. y agárreme a mí, agárreme a mí, mamá, mamá, no sé qué. Y en un momento ya está completamente desvalida y muy, muy, muy baja de autoestima y de vitamina y todo eso.
Y de tentáculos, sí.
Y de tentáculos, no le queda nada, ¿verdad? Ya ni la reconocen como pulpo, las otras especies. Y dice, qué rara. O sea,
¿qué este calamar que hace?
¡Wow, qué rara esta guaviva! Dice, mira vos, es mucho más consistente de lo habitual. Y entonces está, ahí se muere, señor. Se muere nomás ahí.
Claro, entregada a sus hijos.
Sí, exacto, señor. Claro. Exacto. Pero la verdad es que.
Bien, está haciendo un repaso de esas madres.
Sí, de madre, porque el domingo es el día de la madre.
Yo la que vi que no sabía es la de la orca. Hay un documental de Disney y los secretos de las ballenas que es espectacular. Las orcas en diferentes lugares del mundo desarrollan estrategias para comer como pueden y son las madres y después las abuelas las que van guiando, y viven como 45 o 50 años además, las que van guiando siempre a los más chicos y a las más chicas. Sí.
Pero más en como en manada, señor.
Sí, en manada. Cardumen,
no sé cómo se llamará eso así cuando son grandes.
Sí, creo que ahí es manada. O no sé. Porque no son peces.
No, manada.
No es peces, ese bicho.
Bueno, la araña negra, ¿sabe lo que le hace? Le pone baile y pone todos los huevos en la telaraña, le pone los capullos, no sé qué, y los cuidan todo hasta que eclosionan, y ahí empieza a regurgitar su propia comida para alimentar a sus crías, la araña negra esta, empieza a regurgitar, un asco, ¿no? Pero bueno, ¿sabe lo que hacen las crías? La comen, a diferencia de las crías nuestras, son las hijas de puta, que devuelven la comida que se le da, que no es regurgitada, que es mucho más rica, que todo la devuelve, no quiero otra zapavada. Ahí hay que mostrarle el caso de la araña negra, mirá, esta regurgita, tomá, comete ese vómito que te va a dar ahí, mamá.
Bueno, los pajaritos en ese
punto. Bueno, también, sí, pero al pasar el primer mes, ¿qué pasa? Los bebés araña ya tienen veneno.
Ah.
¿Y qué termina haciendo? ¿Qué termina haciendo el bebé araña?
Y la pica la mamá.
No va a picar. No va a morder la pata que le da de comer.
Bicho
desagradecido. Es una porquería desagradecida el hijo, señor. Eso hay que saberlo antes de tener hijos. Te deberían avisar eso. Es el bicho más desagradecido de la historia, el hijo, señor. No hay nada más desagradecido que un hijo. Están ahí coso griego y todo, que escribieron eso para explicarlo. Claro. Lo escribieron de una manera un poco lineal y exagerada, ¿no? Grotesca, ya no sé si así que ser como Edipo, no sé.
Eso ya mucho.
Es a un nivel que después Jim Morrison le andaba gritando al padre también lo mismo. Padre, father, I want to kill you. Mother, I want to fuck you. Pará, que Edipo no sabía, por lo menos. Edipo al menos no estaba al tanto.
No decía mother, le decía por el nombre.
Ya lo tuyo de tarado que se va a drogar al desierto, ¿verdad? Estamos hablando que te está traspasando cualquier tipo de límite, ¿verdad? No puede gritar eso. Mira qué lindo. Nuestro guacho sacó un disco, ¿viste? ¿Lo escuchaste? No lo escuché. No, mejor no lo escuchamos, me dijeron. Es una cosa espantosa. Vas a escuchar el disco que sacó tu hijo y dice esa barbaridad. Bueno, y entonces tienen veneno en su mandíbula los bebés araña. Y cuando le van a poner la comidita, muerden a la mierda a la madre, señor. Y después, ¿qué hacen? Se la comen, lógicamente.
Claro, alimento.
Exacto, no los culpo tampoco. O sea, una vez que está muerta, qué cagada, la matamos, mamá. Bueno, vamos a comerla, dale, vamos a hacer algo con mamá. Tampoco, es una cosa que mamá, que nos pediría que la comiéramos. Si estuviéramos en esta situación, yo sé que a ella lo que le gustaría es que la comiéramos.
Somos uruguayos, no tenemos dificultad para
entender. Bueno, eso ni hablar, no, ese es un caso. Bueno, después están los orangutanes.
Ajá. Bien, mamíferos, los primeros mamíferos de su lista.
Sí.
No sé, las orcas. Sí,
orangután puede parir, la hembra orangután puede parir una cría cada 8 años.
Ajá. Opa.
Una cada 8 años, güey, No existen los hermanos en el mundo de los orangutanes, obviamente.
Y no se reconocen como tales.
No, claro, los 8 años ya es el tío, ¿no? Es el hermano. ¿Sí? 8 años un orangután. Es una cosa que ya no está no está en el lugar, ya no está en la familia.
No.
Y bueno, ¿qué pasa? Dice que está, que no, porque se están dedicando a criarla, ¿entiendes? Están con ellos que están criando al orangutancito.
Se toma su tiempo para criar al orangutancito.
8 años. Una es hija de puta. porque también un poco tiene una enfermedad, una obsesión. Sí, tiene una obsesión. Imagínese cómo salen esos orangutanes. Ya se lo digo acá.
Con esa práctica de crianza.
Sí, va a aparecer otro mono que sea un poquito más salvaje y más bueno. Dale, largalo, che, dale, soltalo. Y va a andar mucho mejor.
Claro, ¿qué le decimos a los orangutanes, Darwin? Que se consigan un gilántropo rápido que los banque, porque si no.
Si no, se extingue. Si no hay un gilántropo que te banque y que te mantenga ahí más o menos.
Un hábitat.
Sostenga, que te acamale, no van a tener vida, porque aparte la natalidad es bajísima.
Sí, imagínese. cada ocho años.
No, un desastre están haciendo, como especie están haciendo desastre. Nosotros ya se lo dijimos, los científicos ya se lo dijeron, pero ellos no entienden, no agarran. Y dice que los primeros dos años, dice que no se separan de los bebés, señor. Dos años en que cada noche preparan un nido especial para poder dormir con el bebé. Una pesada, la orangutana. O sea, dos años, dice que llegan a hacer por lo menos unos 30.000 nidos. Toda la noche se pone a armar un nido nuevo, dice, porque no le gusta repetir nido, parece. A la orangutancito no le gusta repetir nido, señor.
La madre orangutana.
Pasado este primer periodo, pueden transcurrir hasta entre 5 y 7 años. Para que los pequeños se separen de su madre y dejen de ser dependientes. Claro, unos pelotudos crían. Ahí parece que a los 7 años sacan una murga joven, después vuelven, anda con una orangutana, no sé cuál, embarazan a uno y vuelven para casa de la madre. Y se cagaba. Y bueno, me voy. Y claro, y los 8 años eso que va a estar criando la que embarazaron el coso ahí en una noche de murga joven. Ni la tienen que ir a nada, no hacen nada, los orangutanes machos no hacen nada. Y bueno, dice que tal, que las hembras,
sí,
las crías hembras, eso es el macho que se va a los 7 años más o menos.
El ambientalismo dice que los orangutanes se están extinguiendo por culpa de la Nutella y la deforestación para plantar palma para el aceite.
Ahí está.
La punta de la orangutana por culpa de la Nutella. Es por culpa de la orangutana que se pasa 8 años con el guacho que no lo suelta.
Es una mamá en potencia, dicen acá desde la colectividad.
Buen nombre para mamá orangutana de la Nutella, ¿eh?
Orangutanovich, señor. Orangutanovich. ¿Qué hace? La Nutella, porque le dan Nutella a los guachos. Entonces eso está haciendo mal. No, porque se quedan 8 años con los orangutanes y los que son machos a los 7 años, más o menos, 7, 8, más o menos, parece que se separan un poco de la madre. Pero las hembras no, siempre, dice. Siempre con la madre porque tienen que aprender cómo ser, aprender a ser la misma madre obsesiva y completamente trastornada que fue su madre con ella, ¿entiendes? Entonces quedan siempre ahí. Un espanto.
Tenebroso todo, sí.
¿Eh?
Sí.
Además de que no permite el desarrollo de una pareja un poco sana entre sus hijas hembra y la su cría hembra y el macho de alguna otra que se escapó a los 7 años para aprender a tocar la guitarra, ¿entiendes? Y viene con un cajón peruano. ¡Oh, qué bien que toca ese cajón peruano! Dice la orangutana. Y bueno, vamos, lo querés conocer, le dice la madre orangutana. Y van ahí. Y la madre orangutana está todo el tiempo ahí rompiendo los quinotos, ¿entiendes? Se van a extinguir porque no se reproducen bien, porque no están preparados para reproducirse, señor. Tienen una reproducción muy ineficiente. No pueden, si no aumentan su productividad, que por lo visto, por su costumbre, no lo van a hacer, se van a extinguir. Así que despídanse los orangutanes. Pero bueno.
Sí, muy bien. Bueno, sí. Qué gran preámbulo del Día de la Madre.
Sí, una de mis actitudes más populistas y tribuneras, amigos, que alguna vez pude tener, yo me recuerdo a mí mismo, hablando de subsidio a los legisladores, ¿verdad?
Ajá.
Eso de que un parlamentario hay que subsidiarlo durante un año.
Sí, más después o menos, que abandonó el cargo, sí.
Ahí está. Bueno, un año. Después ganó el cargo. No se puede conseguir un trabajo en 3 meses.
Pasa que es un premio a su
¿cuánto
vocación.
¿Cuánto le damos de subsidio a una mujer que fue madre?
¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buen
Estamos hablando
de redes, Darwin,
de
métalo.
Una señora que sacó un ser humano por entre sus piernas, haciendo fuerza, después de tenerlo 9 meses adentro, chupándole los nutrientes. ¿Qué hizo el legislador? No solo le estuvo sirviendo al país esa señora, le sirvió a la especie, señor, con ese baño de dolor, sangre y fluidos. Ese acto de barbarie de la naturaleza, al que eufemísticamente le llamamos parto. A mí no me la contó nadie, yo lo vi. Es una barbarie. Es una carnicería.
No.
Una carnicería.
El momento más bello.
¡Qué bello! No. ¡Es espantoso, señor! ¡Es espantoso! Olor a mierda y todo un desastre. La cosa es horrible, espantoso. No se puede ni estar ahí. Ahora hay que estar, porque si no... Pero no se puede ni estar. Ahora, mucho mejor cuando nos quedábamos fumando afuera.
Y, aportaba más. Y tratando de adivinar.
Sí.
Nena,
sí,
bueno.
Mamándote.
Sí,
qué
sí,
momento, qué
clase,
momento que estás viviendo. Sí, estoy viviendo un momento horrible. Dime otra. Era mucho. Ahora hay que estar ahí, en esa carnicería, señora. Espantosa. Sí.
Y los legisladores.
Y nada. Que además a uno no le florece el instinto de nada. ¿Qué instinto? ¿Qué instinto? ¡Sacame de acá! ¡Llévame al bar! ¿Sabes lo que tengo? ¡El instinto de mamarte! ¡Ese es el instinto que tengo! ¡Quiero ir a mamar!
La evolución me llevó a querer ir a un
instinto,
bar.
¡Anda a cagar de instinto! ¡Usted quiere ser con el instinto! ¡Ahí! ¡Yo qué sé!
Bueno, hay muchos elogios.
Es más
sin
fácil
ser un postero ya.
Hacia el mercado laboral después de haber sido. Parlamentario que puede haber sido
sí,
madre.
Ya llegan los corazones violetas, sí, sí, abrazo, sí, sí, ahora te amo, Darwin.
Un bicho que te esclaviza como ningún estanciero podría esclavizar a ningún peón rural, ni con un rebenque mágico que no deja marcas cuando lo azota en la espalda. Si le damos un rebenque mágico a un estanciero y no lo podría hacer con su peón rural, señor. Pero mirá que no deja marca, le puede pegar, no lo puedo esclavizar así como le esclaviza el hijo a la madre, señor. La esclavización es tal que cada vez que el bebé llora, te hace llorar leche por las mamas.
Literal.
¡Llora la leche! ¡Lloran las mamas! ¡Me lloran las mamas! ¿Y cuánto le damos de subsidio? 3 meses le damos.
Tres meses. Topiemos el subsidio a legisladores con el subsidio por maternidad.
Precioso homenaje con reivindicación y pedido de legislación. Con pedido ahí mismo en el propio Palacio Legislativo, Darwin, los parlamentarios pueden modificar esto con una iniciativa, ¿no? Que supongo tendrá su nombre
6 meses
en algún
subsidio,
lugar.
Den 6 meses de subsidio.
Darwin,
por
senador,
maternidad.
Corazones violetas, sí, por señor. Todos lados. Qué debate. Lo que me llenaron de corazones violetas, Darwin.
Sí.
Si lo ponen un posteo de redes, Darwin, el fin de semana usted será elevado a una figura importante rumbo al día de.
Señores, estamos hablando de que sacó al mundo.
Sí, sí, ya lo describió bastante.
Gestó un organismo.
Sí, sí. Es el mejor homenaje, dice Rosario, y no soy madre, imagínense. Hasta las lágrimas en el bus. Qué orgullo para su madre esta reivindicación, Darwin, que está haciendo.
Gestó en su propio cuerpo un organismo que aplastaba sus propios órganos. Que la llega al baño a mear cada 8 minutos y lo saca al mundo. En una acción que es lo más parecido a sacar el barco de adentro de la botella por el pico.
Que sea ley, grita.
Piensen en sacar un barco de adentro de una botella por el pico. Piénsenlo, piensen cómo es eso. Piensen. Y ahora reflexionen acerca de lo que es ser una madre.
Parte del medio, llama.
No toquen nada.
¿Sabés qué tienen en común tu mamá y Darwin? Que tu mamá es única. Y Darwin, bueno, por suerte también. Encontrá el regalo perfecto para mamá en Mercado Libre con hasta 40% off y 20% off extra pagando con tarjetas Scotia Bank.
Darwin, continuamos, adelante.
Sí, bueno, hablando de madres y padres, ¿vieron eso de la Bill Gates, Melinda Gates? Parte 2. Estoy fascinado con el divorcio de Bill Gates y Melinda Gates, señor. 2,000 millones de dólares en acciones antes de anunciar el divorcio, le pasó Bill, señor. Le pasó
tranqui.
Sí, en Coca-Cola México y Televisa, así que Melinda puede...
bueno, producir la telenovela que ella quiera.
Hacer la novela mexicana de su separación con Bill, si quieres. Se regaló Bill.
Te regalaste, Bill. Ahora vas a ver cómo te hace un mexicano de... hace de Bill Gates. ¿Quién va a ser de Bill Gates? Ya de México. Gael García Bernal. Gael García Bernal. Bueno, ese va a ser de Bill Gates. Y de Melinda, de ¿cómo se llama esta? Salma Hayek.
Ahí va.
De Melinda Gay. Te vas a comer una telenovela en Televisa, te van a destripar. Bueno, y entonces, hay tres capítulos de los problemas de erección de Bill Gates, señor. ¿Estás seguro que desea guardar eso ahí? Habiendo fracasado. Bueno, también le dio la Canadian National Railway, le dio unos trenes ahí en Canadá. Y otro tipo de cosas que suman entre 1.500 millones de dólares y 2.000 millones de dólares. Eso es lo que le costó el Tweety. O sea, eso es lo que le costó...
Para empezar a hablar.
Exacto, eso es lo que le costó el anuncio. ¿Querés anunciarlo públicamente? Ah, que yo no, bueno, por 2.000 millones. O sea, vamos a ver todo lo que el divorcio todavía no sabemos. Es hermoso, es una cosa que... yo estoy esperando que nos presenten las tripas de Bill ahí adelante. Lo contento.
En el frasco.
El frasco con las tripas de Bill. Todo el frasco ese que anda él con el sorete adentro para las conferencias, pero el frasco, un frasco... Melinda se va a hacer uno con el sorete de Bill Gates ahí. Traigo al sorete de Bill Gates. Y vio que no le dan herencia a los hijos.
Ah, mire.
Justamente
que se maneje
la madre. Sí, dice que le van a dar 10 millones de dólares a cada uno.
Que se maneje.
Que todo el mundo diga, dame la mira de ellos. Bueno, sí, dame la mira de ellos si no sos el hijo de Bill Gates. Si soy el hijo de Bill Gates. Sí, digo, y le meo todas las paredes del baño.
De privación relativa.
Botón. 10 millones de qué me va a dar, botonazo. ¿Qué? Pero le robo hasta la franela para secar los lentes. Le robo, le entro a robar todo en la casa. Soy el hijo, señor.
Los bidés, no le dura una semana.
Nada, los grifos, todo. Me le voy con el duchero, todo, señor. Pero no sabe el daño que le hago a este hijo de la gran 7 que se quiere hacer el... yo a mis hijos no les voy a dejar todo servido en bandeja de plata. Bueno, me voy llevando la bandeja de plata, entonces si no vas a llevar servido nada, la voy escondiendo dentro de la valija. ¡Una! Señor, me parece de lo peor hacerse el crack con los hijos. Escuchá una cosa, que te va y no me deja ficha para el casino. Déjame la fichita, puto, dale, déjame la fichita. ¿O no?
¿Cuántos hijos tiene? Pregunta.
Tres.
¿No?
Tres. Tres hijos tiene.
No, es unas horas de ganancias de Bill que le deja.
10 millones de dólares a cada uno, pero no le deja nada, señor.
Jennifer,
nada.
Rory y Phoebe estudiaron en la escuela pública con el apellido de su madre. Vamos. A donde le llevaba personalmente su padre. Hacía las dos cosas. El apellido de la madre.
¿Para qué le ponía el apellido de su madre?
Es un tarado. ¿Ves que es un tarado? Ay, le puse el apellido de la madre para que no tenga que ver con mi apellido. Y va todos los días a la escuela ahí a dejarlo. Y mirá, este es Bill Gates. Mirá, el hijo de Bill Gates. Vamos a pegarle al hijo de Bill Gates. La concha de tu madre. Pa. Muerta el hijo de Bill Gates. Ese tarado le hizo cargar con el hombre a tu chico y no les paga por ello. ¡Pagale, papá! ¡Pagale a los guachos! ¡Dejale una ficha para el casino! ¿Qué hace? Este es una cosa increíble. Se van del casino tus padres y le tienen el 70% de la ficha del casino y te dejan tres fichitas para cada uno. ¿Qué crees que haga con eso? ¿Qué crees que haga? No sé. Es una cosa patosa, señor.
La mayor
Jennifer... le ficha a los croupiers, además. Profesionales 10.000, profesionales 20.000, todos lo aplauden, aviso. Porque aparte encima, después de que tienen que fumar, como hijo, que cada lugar que va te dice, no, tu padre, qué bien que estuvo, no dejarte nada. Pero la puta que te parió. Estuvo bien. Entiende que todo te felicita por el gran padre que tenés y la demostración que le hizo al mundo el no dejarte nada. Uh-huh.
Aquí lo que dice Jennifer en su Instagram, que tiene 415.000 seguidores, la más grande, la 25. Gracias por entender que necesitamos intimidad mientras navegamos las próximas etapas de nuestras vidas.
En el Instagram lo puso. Muy bien, perfecto. Perfecto. Sí. No, están todos tomados los guachos. No entienden lo que es intimidad.
Los más chicos no aparecen mucho.
¿Ves que los guachos se piensan que intimidad es escribir una cosa en el Instagram que después todo el mundo te comenta? Eso no es intimidad. Por eso le tenés que dejar más plata, Bill.
No, Bill ya había explicado en 2015 en la plataforma Reddit, todos en plataformas, no creo que les estés haciendo un favor a alguien al darle miles de millones de dólares. No es bueno crecer sin tener que trabajar.
Bueno, entonces no me hagas un favor, déjame los miles de millones de dólares. Si no crees que me estés haciendo favor, no me hagas un favor. ¿Qué es lo que querés hacer? No hacerme favores. Bueno, déjame esos miles de millones, dale, Bill.
Haceme daño, dale, papá.
Claro, claro, dale, haceme un poquito de daño, papá.
lindo daño.
Dañame fuerte.
21
papá,
y 18 tienen los más guachos, los que no aparecen mucho, más chicos, no son tan guachos tampoco. Pero no aparecen muchos esos son, han cuidado un poco más la vida privada. Cuenta una nota acá de La Nación, que la grande, que tiene un Instagram con muchos seguidores y postea con su novio y otras cosas.
Con intimidad.
Sí, la
intimidad, no le gusta la intimidad de los demás. Le gusta.
Sí, se puso Gates en el Instagram, ¿eh? No sigo como la escuela que le pusieron el apellido de la
sí,
madre.
Sí, bueno, está tratando de conseguir trabajo, señor. Encima le digo, todavía van a terminar con un trabajo en el que lo agarra alguien que estuvo bajo la égida de su padre, que no debe ser, como todo jefe, no debe ser querido por todos sus empleados. Y lo agarra algún empleado de Bill que creció y no sé qué, y se va.
Sentido, claro.
Le va a ser un desastre. Le va a ser un acoso laboral que lo van a sacar reptando de ahí. Yo lo bajo y todo por culpa del padre. Le dejo un mango. 10 millones. 10 millones me lo gasto en proteger mi intimidad. 10 millones. Dame más. Bueno.
Me quedé colgado con la página de ella. Es una vida muy. Tiene que laburar. Mire, la vida es hipismo. Se ve que salta a caballo. Tiene varios saltos a caballo.
Sí,
mucho.
A ver,
piscinas, montañas,
igual,
esquía, su novio.
Un tren de vida que esos 10 millones.
Sí, la vida parece un tren de vida.
Tiene que hacer rendir en serio.
Mucho paraíso caribeño en cruceros, bueno, caballos, montañas, nieve, esquí.
Sí, va a terminar mendigando esta termina como Garrincha. Esta es Garrincha Gates.
¿Cómo debe estar ese novio de la hija?
Vamos a tener, sacate una y te cuento la historia del viejo Bill, te dije. Va a terminar por copas, señor. El te voy a contando las intimidades del padre, señor. Ahí va a tener. Bueno, le emboscaron a Racometa, ¿sabían?
Bueno, entró la inflación por debajo del techo del rango meta, Darwin. Algo que no pasaba desde 2018.
Increíble, señor. Bueno. Le emboscaron al rango meta de la inflación, mijo. ¿Qué? ¿Y no vamos a dejar pasar así? ¿No vamos a hacer una celebración? Nada.
Lo hemos visto.
Lo que pasa es que no es para celebrar. Ricardo lo explicó y lo explicará de nuevo el próximo día.
Un poco, sí, un poco
hay un problema del acuerdo puente que complica que esté baja la inflación.
Tenemos un -2 para el ajuste de salario a mitad de año, Darwin, que puede ser un poco complicado.
Bueno, sí, complicado en lo inmediato, pero mejor. Siempre que baja la inflación es mejor, señor.
Sí, no, sin duda, es una buena noticia en general, pero está el detallecito del acuerdo del año puente que lo complica un poco.
Sí, claro. Bueno, ¿ustedes dicen que fue por eso entonces que no subieron los combustibles?
Bueno.
¿Nos gastamos 30 millones de dólares en embocarle el rango meta?
Bueno, porque cuando suban los combustibles puede ser que se vaya. No sé, puede ser. Es una hipótesis razonable, Darwin.
Porque ese abril.
Sí, correcto.
No subieron los combustibles.
Bueno, es que en abril de este año estaba previsto que saliera el efecto del doble ajuste de tarifas que estaba corriendo en la inflación anualizada desde enero de este año. Porque estaba el ajuste de abril, que había sido postergado por el gobierno saliente en 2020, por lo general se hace en enero, había caído en abril, y bueno, ahora como salió ese abril de la anualizada y entró el abril nuevo que no tiene ajuste de tarifas, quedó un ajuste solo y eso pega en la inflación. ¿Se entiende?
Perfectamente.
Bien.
Exacto, sí, porque es en comparación, es mes a mes.
Correcto.
Es abril contra abril.
Exacto, así se ve la desaceleración fácilmente. ¿Cuánto fue abril del año pasado? ¿Cuánto es este abril? Mucho menos. Se desacelera.
Y bueno, yo igual creo que no.
¿No qué?
Que no pisaron los combustibles para embocar al rango meta.
Usted dice que no fue esa la motivación.
No, yo creo que ningún gobierno uruguayo haría eso. requiere de un trabajo de anticipación y una precisión que claramente no están a nuestro alcance.
No se excede.
No es tan difícil.
sí es difícil, es difícil. Cualquiera que nos conozca más o menos bien sabe que no somos capaces de anticipar tres o cuatro jugadas y encima hacerlo con esa precisión para que caiga dentro del rango meta y no se te vaya un poquito el metro y medio de imprecisión que tienen los pases los jugadores del fútbol uruguayo, ¿verdad? Que son la mejor expresión del profesionalismo en este país. Y así todo le erran por medio metro a los pases. Bueno, imagínese eso puesto en un equipo de economía. O sea, imposible. Y jamás un gobierno uruguayo haría eso, señor, porque no sería capaz de embocarle al rango meta. Le hubieran errado.
Es grande que, el rango meta.
Que le lo doy por hecho que no lo hicieron para eso. ¿Tá? Y también bajó el desempleo. Volvió a un dígito, señor, 9,7. Sí. Gracias a los emprendedores uruguayos que, a pesar de las dificultades circunstanciales, dejaron de buscar empleo. Muchas gracias. Bien. Eso es ser un emprendedor.
Bueno, sí, ahí incide en esa.
Sí, hay que ver el nivel de empleo también,
eso,
Darwin.
Por eso dejaron de buscar empleo. Pues eso, es gracias a eso, señor. Sí.
Y bueno, desemprendedores uruguayos. Señor.
Hay que agradecerle porque no aparecen como desempleados.
No, claro.
Claro, porque ahí el que declara en la encuesta, el que declara en la encuesta que no está buscando empleo, no cuenta. Entonces,
es un desanimado.
Claro. El desemprendedeur. Que siempre se habla del emprendedeur. Eso sí. Ay, hay que generar más emprendedeures. Bueno, yo le quiero mandar un saludo enorme por Zoom a todos los desemprendedeures, señor. Porque gracias a los desemprendedeures es que volvimos a el desempleo.
Lo que pasa es que hay que mirar todas las tasas, Darwin. Mirando solo desempleo está bien. Es un indicador, hay que mirar un poco más la actividad, el empleo y ahí se
va. Ya la miré y bajó. Está peor.
Por eso, bueno, eso no hay un saludo. No hay
por eso le estoy saludando a los desemprendedores.
No, pero el desánimo es una pésima noticia, Darwin. Uno cuando no tiene trabajo.
No, esa es una pésima noticia si cliqueas. Si no cliqueas, es una gran noticia. No, 9-7.
Es espantosa porque si uno siente 9, que ni siquiera en su rubro.
Señor, 9-7. No un sé. Dígito.
Cualquier oficio. Dígito. En restaurante. ¿Para qué voy a salir a buscar? Mira cómo están. No están laburando. Cada vez que voy, me dicen, mirá, tengo tres mesas. No vengas ahora. Y yo, ese desánimo cualquiera. Un oficio, un peluquero que dice la peluquería.
Desemprendedor.
Sí, claro, eso es muy malo, es una señal.
Y eso le hace muy bien. No, porque eso genera la vuelta del desempleo a un dígito. ¿Qué genera? Una sensación de nos estamos recuperando. Y entonces empezamos a creer. Ah. Y entonces ahí empieza a decir, mirá cómo le voy a dar empleo. Y voy a abrir un kiosco. Voy a poner dos empleados. Y hay y después baja de verdad.
Me solidarizo con los que no salieron a buscar trabajo, dice un oyente que quiere solidarizarse.
Exacto, o sea, la solidaridad con los desemprendedores que no salían a buscar trabajo y que respondieron a esa encuesta. Y bueno, a esos uruguayos, sépanlo, le hicieron un bien.
Sí, claro.
Al país y sus números.
Bajando la tasa de actividad, lograron que baje la tasa de desempleo sin que aumente la tasa de empleo. Esa es la descripción.
Espectacular.
Un gran gesto.
Y bueno, está por ello. Esos son héroes. ¡Héroes! ¡Héroes desemprendedores! ¡Héroes! Listo, podemos seguir. Ahora sí. Hecho el homenaje correspondiente, podemos seguir.
Hoy a las 9 de la noche se los aplaude.
Sí, exactamente.
No, sí, aplausos. Sí.
Sí.
No, aplausos, no que se los aplaude.
A las 9 de la noche se los aplaude, señor. Bueno, ¿ustedes sabían? ¿Estaban al tanto?
Sí. ¿De qué?
Vamos a dar, entonces, vamos a hacer una sinopsis.
Sí, sí, eso.
Una sinopsis de esto que les voy a decir que es un sismo.
Ah.
En las placas tetónicas políticas.
Opa, Darwin, está anunciando algo fuerte.
¿Estaban al tanto ustedes de que nació el Martín Lemismo?
Sí. Charlamos el otro día del tema, sí. Bueno, porque lo vimos ahí en alguna red social y prensa.
Está hay una nota en el diario El País del nacimiento del Martín Lemismo. Martín Lemismo.
Sí, eso no va a aprender, Martín Lemismo no va a aprender.
Bueno, depende, ¿no?
Para mí deberían decirle leminismo.
Claro.
Pueden decir, estos jóvenes pueden decir, soy herrerista leminista.
Claro.
Ah, está bien.
¿Entiendes?
Sí, señor.
Tú eres marxista leninista, yo soy herrerista leminista. Muy bien. Perfecto. Porque además, el Martín Lemismo es como que, me da Lemismo.
Claro,
voy con Martín, voy con Juana la Loca, voy con cualquiera, voy con Jacinta, la Loca Jacinta, el Jacinta Lemismo, señor. Entonces, es todo Lemismo.
Sí.
Todo Lemismo, ¿no?
Todo Lemismo, ¿no?
Todo Lemismo, bueno, Martín Lemismo, Roberto Lemismo, etcétera, ¿verdad? Beatriz Lemimo, Cristino Lemimo, Tueco Lemimo. Finalmente es un Tueco Lemimo. Termina todo, desemboca en un Tueco Lemimo, ¿no?
Bueno, esto acompaña la llegada al Ministerio de Desarrollo Social de Martín Lema y el perfilamiento.
¿El perfilamiento de qué? ¿De qué? ¿El perfilamiento? Si nunca nadie se perfiló en el MIDE, señor. En bueno, la puta vida se perfiló alguien en el MIDE. ¿Qué perfilamiento? ¿De qué? Bueno, entonces parece que esto Lema... Sí. Que, bueno, dice la nota, que seguro ha sido el gran protagonista de la escena política nacional de estos últimos días. La escribieron los propios Martín Lemistas. Bueno, ya consiguieron un periodista, el Martín Lemismo, no está mal. Empezaron contando un periodista. Se define como herrerista y lacayista, ¿verdad?
Herrero lacayista.
Herrero lacayista. Todavía no es Martín Lemista, todavía no es de su propio seno, digamos. No se alimenta con su propio seno, que es algo que le falta tejido adiposo para poder alimentarse con su propio seno, ¿verdad?
No llega.
No, claro, no le da. Algo que sí puede ser Botana, por ejemplo. Botana sí puede alimentarse de su propio seno. Dice que es uno de los soldados más fieles del presidente Luis Lacalle Pou, que confunde intensidad con idoneidad muy a menudo, ¿verdad? Por razones obvias, por autopercepción, y vigor con capacidad política también confunde. Estas últimas dos son un poco más confundibles, ¿verdad? Sí. Más en un blanco. Tienen como muy entrelazado el vigor y la capacidad política, pero la intensidad y la idoneidad ya no tanto, ¿verdad? Y bueno, dice que le van a llamar, dice, dentro del sector, el ministro tiene una muy buena llegada con los militantes jóvenes, señor. Ajá. Ah, sí, se lo conoce como el Emiliano Branchari de Aire Fresco, se lo conoce. ¿Sabes quién es este? El Emiliano Branchari de Aire Fresco es este. No sabes lo que le llega a los jóvenes, impresionante. No sé si ya el Emiliano Branchari le llega a los jóvenes, no tengo idea. Me parece que es un poco de viejo decir eso. Creo que debería nombrar el Rubio, yo qué sé, pero el Rubio me parece que ya es viejo también, ya le llega a los viejos en YouTube.
El Rubio le llega a todos los guachos también, porque bueno, se pasó a Twitch y pega bien. Esos veteranos andan bien en YouTube, Darwin, es una esperanza para todos nosotros, sí.
Ta, y bueno, de hecho, discúlpenlo, joder, que está buscando salidas laborales, ¿verdad?
Sí, Twitch.
Es una cosa que está... es el gallito...
Va a ser sin Twitch, va a ser el primero nosotros Twitch, con Twitch.
El gallito Twitch.
Ayer me metí...
Comprate el gallito Twitch y busca laburo.
Sala de voz de Discord me inventé prender ayer y estoy escuchando algunas radios en Twitch, Darwin. Hay que buscarla, hay que buscarla.
Sí, bueno, sí. Va a ser el primer Twitchero nuestro.
Sí, Twitchero, sí.
Y el último.
Se llama monetizala,
no,
monetizala vendiendo los órganos.
Metiéndome
llama,
en su tema.
La radio esa por Twitch.
Metiéndome en su tema. Borraron todo. Porque fui a buscar lo que había encontrado en redes. Borraron todo de Miremos Lejos y el Martín Lemismo, ¿eh?
¿Cómo?
Como que nació y se ocultó.
Sí, en redes. Como
un movimiento de guerrilla.
Bueno, Armando Castiñdebat Ramírez, por ejemplo, que era uno de los que había tuiteado, bienvenido, que es el hijo de Castiñdebat, tiene Peñarol ahora de tweet, y yo no le encuentro...
¿El Martín Lemismo?
No.
¿Tweet y respuesta? No, nada.
No, la AUFA, vacunación, no sé qué pasó. Y nosotros, no encuentro el Martín Lemismo en redes, Darwin, no sé si lo...
Que si no, el lunes vamos a estar hablando de un movimiento extinto, ¿verdad? Un movimiento que ha sido censurado. Encerrado probablemente por su propio líder, ¿verdad? Qué hermoso.
Qué llegada con los jóvenes. Bueno.
Sí, tiene mucha llegada con los jóvenes. Es el único que los puede encerrar. Ahí tiene, ¿vio? Se encierran solo los jóvenes a los que le llega Martín Lema, señor. Debería estar al frente del GACH, no del MIDES.
Qué raro, bueno, no sé qué pasa. Soy yo que no lo encuentro, pero no encuentro los tweets que ya estaban sobre el Martín Lemismo.
¿No están entonces?
Y parece que alguien dio la orden.
Parece
de
que mejor, no era el Lemismo.
Mejor que no es capaz que no era el momento ahora justo que arrancaban el MIDES.
¿Se metieron en el mismo lugar en el que estaban antes de salir o en el mismo closet?
Darwin, pasaron a la clandestinidad casi enseguida.
Oh, qué espectacular.
Es mucha más épica. Esto
me gusta mucho más. Entonces más voy a hablar el lunes. El lunes toda la columna voy a hablar de Martín Lemismo.
Sí, señor. Porque ya empieza a tener ribetes que nos atrapan, ¿no?
Claro, exactamente. Que es la desaparición de algo que ni siquiera consideramos que había aparecido. parecido. Eso es ya, casi subatómico, ¿verdad? Lo que acabamos de presenciar.
Columna
casi
deportiva.
Cuántico, la presencia del comportamiento del Martín Lemimo es cuántico. No, que le llamaban Miremos Lejos, él le llamaba.
Claro, sí, ML.
Y bueno, desde lejos no se ve, ¿verdad? Por eso desaparecieron.
Sí.
Pero no tan lejos, ¿no? Ese era mi consejo en el momento en que todavía existía.
Sí, bueno, el lunes estaremos con este gran misterio.
Estaban mirando demasiado lejos, chiquilines. Lejos de la realidad, ¿no? O sea, entiendo que, claro, ¿qué pasa? Manejen la posibilidad que capaz que, lo hablamos el lunes, pero capaz que están mirando muy lejos. Están mirando fuera del tarro, capaz. Ellos, capaz que le podríamos
mirando
llamar.
Mirando lejos del tarro.
Mirando el lejos del
tarro. 11:30, columna deportiva. Y el lunes, el Martín Lemismo aquí y este misterio.
No toquen nada.
Una mañana científica aquí en No Toquen Nada. Alejandro Furas, el ingeniero, y el hidrógeno verde. Todo sobre el hidrógeno verde, el futuro que puede tener Uruguay allí en un ratito en delsol.uy, espectador.com. Lo que nos contó a propósito de autos, sobre todo transporte pesado, pero autos híbridos, autos eléctricos, el camino hacia el hidrógeno verde, en dónde están hoy en día algunos países de Europa, Japón. Dijo 70.000 euros.
Un autito.
Sí, claro, está carísimo todavía. Aparte consideren además que 70.000 euros para Europa son como 140.000 para Uruguay, ¿no? Más o menos.
Más impuestos,
a
sí.
A lo bruto, diciéndolo. Pero, porque en general en Europa los autos de alta gama tienen un precio que son los de acá de medio pelo.
Sí, y autos que acá son de...
Medio pelo está mal dicho.
No, de gama media.
Gama media, perfecto.
Sí, autos que acá son de alta gama en Europa son de gama media, también pasa
mucho, ¿no? Bueno, ya lo he explicado, Furas, okay. 200 veces los vericuetos que tiene todo esto. Algunos tienen que ver con lo impositivo, obviamente, o mucho tiene que ver con lo impositivo. Estará lo que charló Alejandro Furas, y también desde una clase de sexto de liceo, la doctora y docente Andrea Sánchez contándonos... ¿Cómo va este cohete chino descontrolado desde la atmósfera a la Tierra? En este momento...
Mirá, Ricardo, lo tenía por acá. Estaba por el lado del Índico y yo creo que tenía trayectoria de pasar por arriba de Australia en cualquier momento. No me sorprendería que en este momento esté efectivamente arriba de Australia. No, mirá, iba para arriba.
Para arriba es una forma rara de decirlo desde,
y respecto a Australia,
desde el espacio y
si
la
fue
Tierra.
Para arriba, respecto a Australia, está... Sí, cerca del Ecuador, no sé bien qué es esto, pero en este momento está sobre el Pacífico.
En tu supermatch.
Y viene para acá.
En tu supermatch.
Viene para acá.
¿Cuándo cae y en dónde? Tirá, arriesgá. Entre 40 grados latitud norte y menos 40.
Tengo dos grandes candidatos. Tengo la cuna de la humanidad, o sea, el noreste de África. Me parece que pasa mucho por ahí la trayectoria proyectada. Y por Australia pasa muchas veces por arriba. Así que si tengo que tirar tierra firme, me inclino por uno de esos dos, si no, agua.
Ahora escuchamos algo de lo que nos dijo Andrea Sánchez, pues, porque es interesante. Acá hay mucha geopolítica metida. La estación interespacial que tienen varios países donde no está China, y China quiere la suya, y China está armando la suya, pero tuvo un error en esto de llevar...
Puso el primer módulo y el cohetecito le falló el dispositivo para que tuviera un ingreso controlado a la atmósfera.
Sí, no es un error en la estación, es un error en lo que dejó después, la estación, el que llevó cosas a la estación, está volviendo un poco descontrolado con una libertad china desorbitada.
Claro, anarquía momento. China tiene el objeto de 20 toneladas.
No toquen nada.
Cambio de viento y aumento de temperatura para el fin de semana. Va a estar, sin embargo, bastante nuboso, con periodo nuboso, neblinas, como está hoy, ¿no? De a rato sale el sol. Para hoy, 12 de mínima, 18 de máxima, 16 grados, poca humedad de vuelta, 62%, pero el viento del sur-suroeste a 13 kilómetros por hora. Mañana y el domingo, según Winguru y W Underground, el viento va a soplar sobre todo del norte. Va a ser que después del mediodía suba un poquito más la temperatura. W Underground tiene la temperatura máxima en 19 y 21 para sábado y domingo. Inuet pone un poco más, 20 y 23 para sábado y domingo. O sea, la temperatura se va a elevar bastante con amplitud térmica de otoño, porque el sábado hay 9 mínima, 20 de máxima, 11 grados, pero el domingo 7 de mínima, 23 de máxima. O sea que se va a 15 grados, 16 grados, perdón, en cualquier escuela del país. La amplitud térmica...
Mal humor de Nadia por esa amplitud
térmica. Eso para el fin de... Pero es lindo porque está el mate, el vino y la cerveza,
pero
todo.
Está el buzo, la remera, el saco, la campera.
Ah, pero fin de semana, Nadia.
No, el fin de semana no me molesta tanto.
Te abrigás desde adentro.
Sí, hoy seguramente muchos vuelvan después del mediodía también con campera a la mano. Si vuelven entre las 3, 4, 5 de la tarde porque puede subir hasta 20 grados la temperatura. El fin de semana un poco más. La semana que viene aparecen ahí algunas lluvias, pero no nos adelantemos. Vayamos hasta el domingo. La ingeniera química Leticia Cicero, en un ratito aquí en No Toquen Nada, para contarnos todo sobre el arroz.
Sí, vamos a averiguar. Creo que va a ser una buena instancia para desestigmatizar, que yo tengo la misma percepción que vos, que hay una estigmatización del parboil, que es el arroz para los que no saben.
Arroz para brutos.
Claro, para que no se te pase.
Y Leticia va a explicar que tiene una ventaja nutricional respecto al criollo,
sí,
arroz blanco.
El integral se supone que tiene una ventaja nutricional. Sí. Del parboil no
está tan.
Quizá una oportunidad para estigmatizar el arroz blanco también, la columna de Leticia, desde el punto de vista nutricional.
Estigmatizar alimentos, ¿para qué? ¿Qué necesita?
Yo recuerdo, lo he contado un par de veces al aire, que María Elena Curbelo, la gran doctora de las láminas, sí, y Bella Unión, falleció hace un tiempito, me lo enseñó en el momento que llegaban donaciones, pero a borbotones, a las láminas de Bella Unión, pidiéndome que le ayude a señalar que dejen de mandar tanto arroz blanco y manden párvole o sobre todo integral. Porque ya que podía pedir en la necesidad que había nutricional, allí tenían
toneladas de arroz blanco. Mucho más rico nutricional que el arroz blanco.
Sí, incluso, esto lo estoy diciendo de memoria, con el limpiado del arroz que se hacía en momentos de mucha carencia alimenticia que había ahí, con esa cáscara de arroz que se hace para el arroz blanco, lo pedían allí en Bella Unión para incluir en algunos caldos. Porque ahí hay mucho nutriente. Entonces, eso se desecha muchas veces y hay mucho nutriente. Pero sobre todo me decía, sobre todo los niños que tienen más carencias, niños y niñas que tienen más carencias, es mejor un arroz con más nutrientes necesito ahora que el arroz blanco.
Estoy apoyando mucho más en un plato con otro tipo de arroz y no con arroz blanco.
Sí, yo la verdad que no lo sabía. Bueno, hoy desde la ingeniería química y desde la química de este producto llega Leticia Cicero. Varios con un tema que nos va a dominar la agenda antes, durante y después, la vacunación. El algoritmo volvió a tener sus problemas.
Sí, otro tipo de ingeniería.
Sí.
Que volvió a tener algún problema.
Ahora lo vamos a contar, los problemas de la madrugada, y además hay un informe, el primero de vacunación, que tiene datos así hasta 30 de abril.
Sí, es el cierre del mes de abril de la vacunación en Uruguay, donde se pueden ver algunos datos interesantes, por ejemplo, con respecto a las franjas de población vacunada, ¿no? Ahí se ve que el grupo entre 71 y 79 años quedó muy lejos con la segunda dosis de otros grupos que por edad podrían no estar priorizados al lado de este grupo.
Ya venimos con eso también.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just so go out and kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. Come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected, and I'm buzzing.
electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power. And you really someone I wanna know.
Lo último de Coldplay, salido hoy mismo en plataformas digitales y estuvo anunciado con anuncios en la vía pública, bastante crípticos, pero que los groupies de Coldplay lo descifraron. Era el nombre del tema, Higher Power, y la fecha de lanzamiento, que es hoy. Lo que dijeron en sus redes sociales, esta banda, es que es una canción que llegó en un pequeño teclado y en el lavamanos de un baño a comienzos de 2020.
¿Vos?
Así que aquí lo tienen.
No toquen nada.
El algoritmo y la vacunación. En la madrugada pasada, dice el Ministerio de Salud Pública, durante pruebas que se realizaban para la incorporación de nuevas personas a la agenda de vacunación contra COVID-19, se pudieron anotar personas que no están entre las franjas habilitadas a vacunarse. Lo que se aclara es que esas personas no formarán parte de la lista de preferencia. Muchos de ellos eran adolescentes, niños de entre 12 y 18 años.
Sí, esto tiene que ver con algunos comentarios o explicaciones que han dado las autoridades, no solo el Ministerio de Salud Pública, sino integrantes del Poder Ejecutivo, el director de la OPP lo hizo también, de esta incorporación que puede haber de otros grupos, incluso del grupo de 12 a 18 años, y al parecer ayer estaba abierta la posibilidad. Ya no solo conocemos casos de gente de menos de 12 años, o sea, sí, de niños, padres que pudieron anotar a sus hijos, o sea, claramente estaba abierta la agenda. Y es importante en esto que leías.
No te daban hora y día.
No, decía que quedaba agenda. Que queda, claro. De hecho, en su tuit público, el Ministerio de Salud Pública lo que dice es: deberán volver a ingresar los datos cuando se solicite. Está. Aquellos que se agendaron de madrugada, por ejemplo, o hoy de mañana, y ahora esa no corre, digamos, esa agenda.
Sí, en general todos los que vienen para... Lo que pasa es que hay gran expectativa porque se van a asignar horas entre hoy y el domingo, esto dicho por el Ministerio de Salud Pública, para aquellos cientos de miles que quedaron en la cola. Se va a hacer por edad, o sea que los primeros, entre esos de 18 y 70, van a ser los que están entre 50 y 70. 60 y 70, por ejemplo, son poquitos. Uh-huh. 50 y 60 después, bueno, y así sucesivamente hasta llegar a los 18 años. Y ya se dijo en la conferencia de prensa de la calle Pou, la última, incluso le preguntaron, de 12 a 18, dijo, bueno, se está estudiando. Alfie, después de la reunión con el GACH, hizo alguna declaración de prensa de que el mundo va hacia ese camino con Pfizer y podría ser. Y bueno, se ve que algunos padres probando pudieron meter a sus hijos, avisaron a otros padres, esto era un grupo de padres, y empezaron a anotarse. Eso queda anulado por el momento porque no está abierta la agenda para niños y adolescentes. Campaña de vacunación COVID-19. Informe hasta el 29 de abril del Ministerio de Salud Pública. Algunos datos en titulares para no marearlos con números, pero este es el cierre de abril.
Sí, acá quizás lo que sorprende más, o por lo menos confirma una percepción que todos teníamos por lo que pasó con el grupo de personas entre 71 y 79 años, es el dato de este grupo de la población con dos dosis a esta altura, o sea, al cierre de abril, que es menos del 3%. Es un 2,87% del grupo de 71 a 79 años que tiene las dos dosis, sí, al cierre de abril.
Para darle un marco a este dato, porque es impresionante por lo bajo ese número, porque si uno mira el porcentaje de cobertura con segunda dosis de las franjas, por ejemplo, que están alrededor, la de 80 y más años, es 41%. O sea, es más de 10 veces más el porcentaje de cobertura. Y en la franja inmediata inferior, la que va de 50 a 70 años, es de más de 43%.
Con dos dosis.
Exactamente.
Cualquiera sea las dosis.
No cobertura importa. Con dos dosis. Por lo tanto, ahí está la imagen de el retraso que parece, digamos, absurdo desde la aplicación de una lógica mínima de cuál debería ser la priorización por edades del avance con segunda dosis de esa franja de 71-79 años.
Pero tiene una explicación que no es una justificación, y para justificarse estará el gobierno, no estoy yo, pero tiene una explicación de que las dosis de Pfizer vienen menos, a los de 70 a 79 se quiso dar de Pfizer y quedó
a la espera, atrás,
quedó a la espera porque primero estaba el personal de salud y los demás de 80. Para esa dosis.
Sí, ahí hay varios temas que se pueden plantear en la interna, por ejemplo, de la comisión de vacunas, la comisión honoraria que se hizo y que tuvo integración de parte del GACH, pero también la comisión que ya conocíamos históricamente, digamos, en Uruguay, que trabaja el tema relacionado con vacunas, donde cuando se definieron los grupos prioritarios, algunos hablan de que quizás este grupo quedó olvidado, digamos, que puede ser parte de un error no haberlo considerado, porque además hay otros grupos que sí recibieron la vacuna, más allá de que no sea la de Pfizer, ¿no? Por ejemplo, no sé, una discusión que se pudo dar, que sabemos que en la interna se generó esa discusión, ¿no? ¿Era necesario vacunar a todo el personal de la salud, a toda la gente que trabaja en la salud en todas las áreas y no priorizar, por ejemplo, esta franja de la población, esta franja etaria de 70, 79 años? Bueno, ese tipo de cosas también estuvo la consideración. Y claramente se están apurando con esta población, porque si uno mira a los que tienen primera dosis de 71, 79 años, ya es casi el 50% que tiene. En un periodo muy corto se logró pasar a otros colectivos que desde hace tiempo ya se tenían la posibilidad de vacunarse.
Sí, e incluso se cambió la segunda dosis de Pfizer a mucha gente para poder meter rápido a este grupo con primera dosis en lugar del mes a los 50 días, más o menos 49 días, cosa que también se habló en las conferencias de prensa. Son todas estrategias que se van desarrollando en el camino y pueden tener errores. El gobierno dirá después, sí, acá parece que la pifiamos o no, yo qué sé, no sé si lo dirá, no fue lo que teníamos para hacer y lo hicimos de esta manera porque preferimos que estén con Pfizer que con Sinovac. Lo que pasa es que es difícil decir eso también,
sí,
porque está vacunando al 90% de la población con Sinovac, de los vacunados, entonces no es sencillo decir preferimos tanto la Pfizer que la Sinovac, aunque para mayores se prefiere la Pfizer, eso está claro.
Sí, claro, claramente.
Por parte del gobierno.
Ese es un punto, y después otro dato que aparece, por ejemplo, en este informe del Ministerio de Salud Pública es los trabajadores de la salud vacunados por grupo de prelación. ¿Se acuerdan que hubo tres grupos, dependiendo del área en el que trabajaban, esto que comentábamos recién? Bueno, el grupo prioritario, digamos, los que están en lo que hemos escuchado que es la primera línea o están en contacto directo con personas enfermas con COVID-19. Bueno, ahí el 83% tiene la segunda dosis, está vacunada. Después, en el segundo grupo ya llega a 57 y en el tercer grupo también, en total, el 68% del personal de la salud está vacunado en el cierre de abril.
No sabemos cuál es el tema ahí. Si se quiso vacunar solo el 68%, y estos son el 100% de los que se quisieron vacunar.
Si hay gente que está esperando la salud, ¿no?
Claro, si hay gente que está esperando la salud. Estas son explicaciones que da el Ministerio. Parece poco para el personal de salud. Recordemos la vacunación de la gripe. Eran todos los años menor del 50%. El año pasado Salinas exageró un poco, porque 100% es muy difícil en cualquier área de la vida, y dijo que el 100% del personal de salud se había vacunado contra la gripe, con esto del COVID arriba, fueron y se vacunaron. Pero el 68% en esta dinámica, con esta situación, parece poco para trabajadores de la salud. Ojo que no son solamente personal médico ni enfermeros, no, es trabajadores también en general. Puede haber muchos administrativos que no se quisieron vacunar. Pero no sé, ahí capaz el cálculo, la verdad que no sé qué pasó, parece poco para trabajadores de la salud que están muy vinculados y que le dieron esa posibilidad y esa prioridad con Pfizer, que se haya vacunado. O que no se haya vacunado uno de cada tres, puedo decir, más o menos.
No, está bastante afinado.
Sí, por eso.
Es un poquito menos que uno de cada tres, pero si redondeamos es uno de cada tres.
Rompe un poco los ojos. Eso,
sí, en el grupo 1 el porcentaje es importante, como decía Emiliano, 83%. Donde baja es en el grupo 2, quizá el más preocupante, porque si hay un criterio de priorización por exposición o por riesgo.
Se lo hubieran dado a los 71 años.
Claro, el grupo 2, ahí sea abajo del 60%, es un dato a tomar en cuenta.
Y también teniendo en cuenta la decisión, que después vamos a explicar y a profundizar un poco más, pero es la decisión de vuelta a la presencialidad en algún tipo de consulta. Más allá de que no sean especialistas que están directamente relacionados con el COVID, sí pueden tener contacto con la población que requiera los servicios de salud.
Bien, este informe del Ministerio de Salud Pública lo colgó y va hasta el 29 de abril. Ricardo, vos tenés actualizado con segunda dosis y 14 días de cualquiera de las vacunas, Sinovac, Pfizer.
Justo, ¿cómo? El único día, pero la gran.
Como la agarra.
No toquen nada.
El regalo para tu mamá está en Pigal, porque hasta el 9 tenés un 30% de descuento en perfumería, maquillaje y dermocosmética, más un 10% extra con todas las tarjetas de débito en compras mayores a $1,000. Pigal te conviene, y en el Día de la Madre, mucho más.
Bien, ¿qué porcentaje de la población uruguaya tiene hoy 14 días o más después de recibir la segunda dosis de la vacuna, cualquiera sea la vacuna con la que se haya vacunado? Estamos hablando de un 13,17%, más de 460.000 uruguayos en esa situación, o con dos dosis de Pfizer o con dos dosis de la CoronaVac del laboratorio Sinovac de China. Todavía no tenemos, hasta donde yo veo en los datos oficiales, vacunados con segunda dosis de AstraZeneca. Eso va a demorar un poquito más.
13% más o menos. 13%. La población ya tiene 14 días después de cualquiera de las dos vacunas. Están escribiendo mucho personal de salud con situaciones diferentes. No todos los médicos nos vacunamos con Pfizer. Por edad teníamos posibilidad de la Sinovac.
Ah, algunos se apuraron por ahí.
10 días antes, y por no esperar y estar protegidos, lo hicimos. Está bien, me pone una médica acá. Hay otros que dicen, sí, trabajo en salud, no nos consideraron por ser de primera línea, pero sí estamos expuestos todo el tiempo, ya que trabajamos con público y acá seguimos esperando. Estoy preguntando dónde trabaja, qué área. Pero algún personal de salud, trabajadores de la salud, digamos, uh-huh, no están agendados todavía, y por eso no están vacunados, ¿no? Las enfermeras que me vacunaron ayer todavía no tenían la segunda dosis de Sinovac por problemas de agenda. Si vieron esa, porque fue la que consiguieron. Preferían la Pfizer, obvio, pero consiguieron antes. Si hubo personal de salud que se adelantó, le ofrecieron adelantarse con la Sinovac y lo hizo. Está bien. 13% de los habilitados, pregunta.
No, esto es 13% de la población en general. Incluye a los menores de edad que no han tenido ninguna opción hasta ahora de anotarse, más allá de estas novedades de las últimas horas, para recibir la vacuna. Ese porcentaje sobre el total de la población, según las proyecciones de población de las que disponemos.
Todo sobre el arroz. Ya llega la ingeniera química Leticia Cicero aquí a No Toquen Nada.
No Toquen Nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Con arroz sobre la mesa en un estado que seguramente muchos de nosotros urbanos, que no andamos por el este cuando irrigan los campos, ¿no? Evidentemente nunca hemos visto, pero así llega Leticia Cicero para su columna El arroz, su cultivo, su química y sus secretos en la cocina.
Cualquier urbanita te diría que es un cacho de trigo o algo así.
Es
sí, parece, ¿no? Tenés razón. ¿Cómo andas, Leticia?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, buenos días para todos.
Vamos con el arroz.
Bueno, Joel es un gran cocinador de arroz, se puede decir. Él lo dijo y lo declaró.
Yo le dije al aire.
Sí, dijiste al aire. Que eso es el mejor haciendo.
He perdido absolutamente el control de lo que digo al aire.
Y la memoria.
Sí, la no debería decir tanta estupidez, menos arrogante.
Bueno, hace tiempo que me propuso esta columna.
Sí, me interesa mucho el tema
del arroz. Bueno, vamos con ello, porque además el arroz, como que creo que merece una columna especial, ¿no? Es considerado un alimento básico, tercer cultivo más producido del mundo, luego del azúcar y el trigo, y además, y es el segundo, por lo tanto, es el segundo cereal más producido. Y Uruguay, que me parece muy destacable, es el principal exportador de arroz de América Latina. Se ha ubicado entre el séptimo o noveno lugar entre los exportadores mundiales, dependiendo el año.
Creo que llegó a sexto cuando estaba Tabaré Guerre, porque lo decía, porque además es de ahí.
Es arrocero.
Es el palo y le gustaba.
Claro, está muy bien posicionado el arroz en nuestro país, y además se distingue como la producción de arroz uruguaya y la calidad entre las mejores del mundo. Ajá. O sea que vaya si merecía una columna este producto estrella uruguayo, ¿no? Que además se siembra hace más de 100 años en el país, o sea, cultivo viejo, ¿no?
Sí, con mucha historia.
Sí, exacto. Bueno. Vamos a hablar primero, en cuanto a Uruguay, cómo estamos, ¿no? El cultivo de arroz en este país, y algunos datos interesantes que me parece comentar. Antes de empezar, quiero agradecer.
Agradecimiento, porque preguntaste mucho a mucha gente.
Pregunté mucho, molesté mucha gente para esto. Colaboraron conmigo instituciones como IÑA, Fundación Latitud, LATU, la Asociación de Cultivadoras de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros. Hay mucha información en materia de arroz realmente, muchos documentos, y además tuvieron muy buena disposición para responder todas mis consultas.
consultas, preguntas, así que bueno, esto está asesorado, esta
Muchas
parte.
Gracias a todos.
Espero no meter la pata, tremenda responsabilidad ahí.
Bueno, vamos por la zona primero del Uruguay.
Vamos por la zona. El cultivo se planta solo en un 1% de la superficie del Uruguay, pese a eso tenemos como este gran destaque a nivel internacional. Y se realiza principalmente en tres zonas, en el este, centro y norte del país. La zona este es la más cultivada, los departamentos en total que abarca son Rocha, La Valleja, 33, este Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera, Salto y Artigas. Es una amplia, pasa por varios departamentos. Vamos a ver qué semillas o variedades, porque hay muchas variedades de arroz y normalmente estamos acostumbrados, me lo confirmaron ellos después, a cocinar el arroz blanco, largo, fino. O sea, el de la bolsita de siempre, es como que la variedad que todo el mundo conoce, que nadie le tiene miedo, que se cocina normalmente. Pero hay muchas variedades de arroz. Una primera clasificación tenemos por el largo del grano, ¿no? En Uruguay se planta mayoritariamente los granos largos finos, que es un 97% del área plantada, y luego está como el 3% de estos granos distintos que no conocemos tanto, los más cortos o medios, ¿sí? Que no se consumen tanto en nuestro país. Dentro de ese cada tipo de arroz corto, medio o largo, a su vez hay distintas variedades de calidad muy diferente, ¿sí? En el segmento de los granos largos podemos encontrar variedades más brillosas, que son suaves, pegajosas. En cambio, por ejemplo, también están los granos que se cocinan más sueltos, más íntegros y menos brillosos. O sea, esas variedades dan productos finales de cocción distintos, ¿sí? Algunas variedades que me destacaron son los aromáticos, los perlados, los glutinosos, los de color o salvaje. O sea, varias recetas se pueden hacer con estas variedades.
Y
hoy
en la góndola, los agarren o no, se ve que los agarran pocos, el 3% de la producción.
Sí, vamos a incentivar.
Pero hay una cantidad de variedades.
Por suerte se está viendo y hay que saber que eso es uruguayo. O sea, ese producto se hace acá. No es que
no
es
importado, tenemos mucho arroz,
no es porque es un arroz japonés de sushi, se trae de afuera.
Sí, es cierto que la gente a veces la espanta el precio porque a veces duplica el precio. También es cierto que en una bolsa de arroz para cocinar en la familia, ese doble de precio entre 50 y 100 no termina significando tanto en los platos.
Claro, si uno va a comparar, capaz que decís, bueno, es más caro, pero el arroz de por sí es un producto económico, es un producto que más caro te termina rindiendo mucho.
Para probar no pasará.
Así que bueno, vamos a ver eso, cuánto consumimos y cuánto exportamos de toda esa producción que tenemos. El consumo anual per cápita es de 11 kilos, ¿sí? Y internacionalmente el consumo promedio es de 55 kilos. Ah, o sea, estamos consumiendo muy poco arroz y lo tenemos acá, y de buena calidad. Así que, además de esos 11 kilos, como hablamos hoy, la inmensa mayoría es la de grano largo fino, que es la más tradicional, si se quiere. Después, de esa producción que tenemos, exportamos el 90%, la mayor parte en forma procesada, el arroz blanco, y también hay una parte que se exporta integral, que ahora vamos a hablar un poquito del arroz integral. Los cinco principales destinos que tenemos son Perú, México, Irak, Brasil y la Unión Europea. A esos lugares estamos mandando.
Aquí pensando en ese consumo per cápita de arroz, nos hace bastante poco orientales a los orientales de acá, ¿no? Porque entre pescado y arroz tenemos una diferencia notoria con los orientales y los asiáticos, ¿no?
Claro, y tenemos disponibilidad de ambos.
En ese punto también, ¿no?
Claro.
Bueno, tener sushi criollo y bueno, no lo tenemos, no lo hemos desarrollado.
Podemos
por vivir de espaldas.
Vamos a motivar eso.
Bueno, vamos al campo.
¿Cómo empieza este cultivo? Al igual que hicimos con la harina, con el café, con el chocolate, vamos a ver todo el proceso desde que se planta hasta que llega a la bolsita. Es una planta, el arroz que tengo por acá, les traje a todos, el arroz bastante pesadito, me llamó la atención de la espiga y o sea, tiene buen peso de los granos. Es una planta semiacuática de la familia del trigo o de la avena. Y su planta puede llegar hasta los 1,8 metros de altura. Igual yo, por fotos que vi, esto me lo trajo mi hermano, que me mandó un saludo allá, que estuvo en la zafra, pero por fotos que me mandó y todo, me parece que más bien es más bajita, ¿no? Ajá. Que 1,8. Pero dice que puede llegar hasta los 1,8 de altura. Tiene un tallo de caña hueca y dentro están las espiguitas como muy parecidas a las del trigo, me decían acá, y es cierto. Su composición es muy rico en hidratos de carbono, tiene mucho porcentaje de almidón. Y luego va a tener algo de proteínas vegetales. Fibra y grasas solo va a tener el arroz integral, por eso de ahí también cuando se pasa de arroz integral a arroz blanco se obtiene el aceite de esas grasas que se le sacan de ese salvado, el aceite de arroz. Y también va a tener vitaminas y minerales, como bueno, muchos cereales. Bueno, Mencioné al inicio la cantidad de la calidad del arroz uruguayo. Se debe, obviamente, al clima, que tenemos muy buen clima, mucha disponibilidad de cursos de agua también. La rotación del campo, el campo se rota entre pradera y arroz para darle aire a ese campo entre plantaciones. Hay mucha innovación y desarrollo en el sector y hay una genética local adaptada con semillas de muy alta calidad. Eso es como bien destacable. Y además la utilización de herbicidas, fertilizantes e insecticidas es escasa. Dentro de esto entra lo que se llaman las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas agrícolas. O sea, es destacado Uruguay por tener como un riguroso control de todo el tema de la aplicación de herbicidas y demás.
Tema del que ya hablaste también.
Tema del que ya hablaste.
La columna, exacto, para escuchar.
Ahí va. Tiempos de espera y todo lo demás. O sea, está todo muy establecido para cumplir con la seguridad del alimento.
Un trabajo en campo largo para los tiempos del campo.
Un trabajo en campo largo. Vamos a ver cuánto tiempo pasa desde que el campo se empieza a trabajar hasta que se cultiva. Empieza como un laboreo del suelo en verano, sin todavía la siembra. La siembra recién empieza en octubre, avanzada la primavera. Y luego ya empieza la aplicación de herbicidas. Como saben, el arroz, si han visto alguna foto, está inundado en muchas fotos. Esto es porque una vez que se realiza esa aplicación de herbicidas y se siembra, ¿sí?, van a inundar la chacra con algo que se llama tapias, ¿sí? Ahí hay como tiempos de espera, hay un periodo desde que se siembra hasta la emergencia de la planta que va de 7 a 15 días. Después hay otro que se espera desde la emergencia hasta la inundación de 15 a 30 días. Hay como un periodo de espera de llenar el campo de agua. Después vienen otras etapas de fertilización, control de la maleza, enfermedades. Hay una competencia grande que es el arroz rojo, que está ahí como interviniendo, que es una maleza que compite con el arroz. Y bueno, hay que controlar eso, hay que sacarlo. Entonces, después se da la cosecha finalmente, que se da en verano, más sobre fines del verano, marzo. Ahora justamente se está terminando la cosecha del arroz, con una productividad este año, me dijeron, récord por hectárea. Están muy contentos. Así que, bueno, pasa más de un año entre la preparación del campo y la cosecha. Eso es un montón. A pesar de que la semilla no se plantó más, o sea, se empezó con el laboreo, en realidad. La semilla se plantó más adelante. Desde el cultivo lleva unos 140 días más o menos. Ahora salimos del campo, lo tenemos en el molino. Hay 40 plantas ubicadas aproximadamente que están muy descentralizadas, muy cerquita de las plantaciones en distintos puntos del país. Y va a entrar ese arroz que se llama cáscara o paddy, que es con esta cubierta como más durita, que no es el integral, ¿sí? Es una cubierta que es no comestible, va a entrar al molino. Ahí se da una limpieza del grano. Y ahí se retira, como siempre en todo este tipo de procesos, lo primero que hay es ese retiro de piedras, polvos, palitos, todo lo que viene del campo. Después tenemos, la primera etapa es la forma menos procesada del arroz, que viene a ser el arroz integral, que es cuando se le saca la cascarilla esta no comestible y se deja igual, conserva la capa de salvado. Por eso el arroz integral es como más negrito. Uh-huh. Se le sacó la primera capa, se queda el salvado. Este arroz es el más nutritivo, es rico en fibras, en vitaminas, tiene mucho valor nutritivo, además tiene más grasas incorporadas también.
Algo parecido lo explicaste con la harina, ¿no?
Claro, o sea, cuando vos tenés el menor procesamiento, siempre va a tener más nutrientes.
Harina integral, arroz integral, entonces tenés esto de nutrientes. Más allá que mucha gente lo agarra por el lado o dietético demás, estamos hablando de nutrientes.
De nutrientes,
acá.
Nutrientes y fibra, que la fibra suma mucho, por eso también la gente lo asocia con las dietas, porque la fibra
está bien.
Suma mucho a la hora de eliminar a favorecer la digestión, a eliminar compuestos no deseados, ahí va. Entonces, por eso la gente es como mucho más sano este arroz, por decirlo así, por la cantidad de fibra que tiene. Bueno, después va el arroz integral, seguiría el proceso, y va blanqueado pulido también por molinos que le van sacando la capita de salvado. Este salvado se utiliza, como dije hoy, en la preparación de aceite de arroz, ahí va. Y después se tiene ya el arroz blanquito, que se tiene que clasificar antes de envasarlo. ¿Por qué? Porque hay granos partidos que se partieron con el molino, hay granos de distinto color y todo eso se va seleccionando hasta llegar al arroz de la bolsita, el que consumimos nosotros, o eventualmente el que se exporta, que es mucho más del que se consume en Uruguay. Dentro de todo este proceso que dije, no hablé de lo que es el arroz parbolizado, que lo encontramos en muchos lugares, no se pasa, todo eso que se escucha por ahí. Y bueno, ¿qué es el arroz parbol? El arroz en crudo, este arroz paddy o cáscara, antes de sacarle la primera capa no comestible, lo que se hace es un remojo en agua caliente y a presión, y después con vapor y secado también para antes de llegar a la molienda. Ahí lo que se hace es se gelatiniza el almidón antes de que nosotros, o sea, nosotros cuando cocinamos hacemos también los geles de almidón, cocinamos así, pero acá se hace previamente a presión y con el arroz cáscaro paddy. Eso lo que hace es que parte de los nutrientes de todo el salvado se fijaron en nuestro grano de arroz.
Se sellan.
Claro, o sea, parte de los nutrientes
pasan...
No todo,
pero parte.
Claro. Bien. Entonces es más nutritivo el párvol que el arroz blanco. ¿Por qué? Por esa fijación de nutrientes en el proceso.
Tiene atrapado los nutrientes.
Exacto. Se atrapó ahí parte de los nutrientes del salvado. Y no se pega porque ya la gelatinización del almidón se dio previamente y a presión. Entonces ya tenemos como algo como mucho más firme. Sí,
bien,
a la hora de cocinar.
Perfecto. Ordenemos entonces en materia de nutrientes, ¿cómo queda? Esa tabla de posiciones.
Ahí va,
podio.
Esa tabla de posiciones en materia de nutrientes va a quedar como el integral, después el parbolizado y por último el arroz blanco.
Ya venimos con Leticia Cicero en la cocina, porque la ingeniería química se mete en la cocción, remojo, tiempos, cantidad de agua. Hace una aclaración acá, Leticia Barrios, del campo, que es Taipas, no Tapia.
Ah, Taipas. Bueno, perdón.
Sí, sí. Bueno, entre tanta averiguación de la ingeniera.
Mucho término.
Y del campo, bien, pero varios los decían.
Que se siembra el arroz, dicen, no se planta.
Se siembra, bueno, sí, siembrado. No, sí, yo lo tengo claro, capaz que lo dije mal.
No creo que dijiste bien.
Viví en Suiza y voy de viaje seguido, cada vez que estoy allí voy al supermercado, el supermercado más importante de Suiza, no le podemos hacer chivo al supermercado de Suiza.
No
cuando
pasa nada.
Compré arroz, leí la etiqueta y era de Uruguay. Había muchos tipos, todos sí. Uruguayos allí en Suiza.
Bien ahí.
No toquen nada.
Ahora Leticia Cicero y el arroz y la cocina. Antes el campo y los molinos. Y de los molinos nos dicen, con estas pelotitas de caucho, se las mostré recién a Leticia, se descascara el arroz en los molinos. Pero usted trabajaba en uno y me dijo que trabajan donde la fabrican. Mirá. No en el molino, sino donde
claro,
fabrican
la pelotita. Por fricción, o sea, en general la molienda se da por fricción.
Eso
y
dijo,
usan algún elemento para...
Voy a comprarle una para hacer con el arroz que trajiste vos y después poder cocinarlo. Nos escribe una oyente que estuvo en Irán en 2019. Es Beatriz, me subo a un taxi y el taxista me pregunta de dónde soy, le digo Uruguay, y me contesta, ay sí, conozco el arroz. Quedé muy sorprendida, pero pasó un par de veces más en Irán. Algunas personas de mediana edad en Irán se acordaron de haber comprado arroz uruguayo. No sé si en este momento estamos exportando, pregunta Beatriz.
Irak mencionó.
Irak, sí, mencioné. Capaz que, o sea, yo mencioné los principales destinos, puede estar
sí,
Irán.
Puede estar también, pero ¿qué año fue eso? Porque hubo unos detallecitos con bloqueo a Irán.
2019.
Ah, entonces 20, sí. 20, bueno, pero puede ser que durante muchos años portación 20,
19,
de arroz.
2019,
te quedé mirando.
Nada, pero puede que el arroz uruguayo haya quedado marcado en el corazón de la gente de iraní, aunque en este momento no lo estemos exportando, pero no lo sé realmente.
Vamos a la cocina, que tiene sus polémicas por más facilidad que tenga el arroz. Hay formas diferentes dentro de los hogares y ojalá puedas dividir una familia en el día de hoy,
no,
como siempre.
No,
para no perder la
costumbre. No tengo por qué dividir familias, yo ya dividí bastantes.
Bien, por eso.
Bueno, vamos a...
Mirá, te dije, así se hace el arroz, lo dijo Leticia y ahí el fin de semana sin hablarse.
No.
Y el lunes ya burbujas separadas.
Burbujas separadas.
Día
de la madre.
Sí. No te pregunté con qué porcentaje de agua lo haces tú, que lo haces tan bien.
Soy de seguir bastante, pero no al pie de la letra las indicaciones.
El
de 2x1 le pongo un poco más.
Correcto.
Un poco más de 2 agua.
Sí, y el que es 1.5 le pongo 1.5. A ese lo respeto porque bien. ese es rápido. El urumati o alguno de esos es muy... sí, se va rápido, chupa mucho y se te pasa.
Pero el blanco con 210% en volumen de agua respecto al arroz.
Sí, el párvole también.
Vamos a ver. No me dijeron eso los entendidos en la materia, pero bueno, vamos a
dividir.
Viste, yo quiero dividir algo. Bueno, vamos con la cocción del arroz. Obviamente, como lo mencioné al principio, la cocción del arroz va a depender de las características de la variedad, ¿no? No es lo mismo, hay granos cortos, medios y largos, y cada tipo de grano va a tener distintos porcentajes de almidón, que fue uno de los compuestos que hablamos, que es un carbohidrato. El almidón es el que dirige la jugada acá. El almidón está compuesto por dos macromoléculas, que son la amilosa y la amilopectina. Y de acuerdo a esos porcentajes va a ser cómo se comporta el arroz, si se pega, si no se pega, si es más suelto, ¿no? Entonces, granos con bajo porcentaje de amilosa dan como resultado una cocción más pegada y más cremosa. Los de sushi, risotto, ¿sí? Todo ese tipo de arroces. Uh-huh. Ahora, granos con mayor porcentaje de amilosa dan una cocción más suelta y más seca. Para comidas de olla, que no quiero que se me desarmen, los granos.
Dentro del almidón, los que tienen más amilosa separa más el
grano. Exacto. Ah, o sea, depende de la composición directamente del almidón. ¿sí? Cuáles se van a separar o a pegar eventualmente.
Bien, tenés que conocer tipos de arroz o ir probando para saber
probando,
cuáles son.
Ir probando, igual también muchas veces en la recomendación de, sí. del tipo de arroz está para qué tipo de preparaciones es, y ahí vas a ver.
Algunos van para cosas más cremosas.
Son tipo, las cremosos, ahí va. Después
el doble carolina creo que es.
Hay uno, sí, esa es la marca comercial, digamos.
Ah, perfecto. Puta madre.
Se te escapó.
Karen estaba distraída, estaba en la reunión. Bueno, puede venir.
A otros, ahí va. Grano medio ancho sería ese.
Grano bien. Medio ancho.
Grano medio ancho.
Ese es el que para
largo,
preparaciones cremosas.
No, un grano largo medio. Ancho, perdón.
Largo y ancho.
Ancho.
Sí, el chiquito y ancho es más sushi.
Es
ese.
Más gordo. Sí, ese es corto. Ya ese es corto.
Ese
el
corto
sushi es corto.
Y ancho. Perfecto. Retacón. Bueno.
Bien. Vamos a ver qué pasa con el remojo. Mucha gente remoja el arroz. ¿Para sí. qué se remoja el arroz? ¿Sí? El remojo puede ser por varias razones. Por un lado, el arroz integral, si se remoja, yo no sé si se acuerdan de la columna de antinutrientes, que hablamos de que muchas semillas o granos los remojábamos para eliminar los fitatos, que eran sí. compuestos que me interferían en la absorción de metales, principalmente que nuestro organismo necesita. Entonces, muchas veces el integral se puede remojar para eliminar los fitatos en el caso que no los quiera. ¿Sí? Consumir. No pasa nada, o sea, cuando hablamos de nutrientes aclaramos eso, que no era algo que me... que nada, que no es... que si no lo remojo me va a hacer algo, no. Es como
cambia
un beneficio
gusto,
extra
algo,
que quiero hacerle
antes.
Ahí. No,
es para
no,
optimizar
no.
la absorción
ahí
de
va. Lo que sí cambia es que disminuye un poco el tiempo de cocción, porque yo ya estoy hidratando previamente ese grano.
Perfecto. ¿Y cuánto habría que remojarlo?
Y lo puedes remojar 12 horas perfectamente.
12 horas, como las lentejas,
sí,
digamos.
Sí, igual. Bien. Con todos los granos. Después podés hasta germinarlo antes de cocinarlo. Eso también vale.
¿Germinarlo?
Sí. Vas cambiando el agua, uh-huh. conseguís que ese grano germine y ahí después lo cocinas. Hay bien. Toda una corriente de germinar granos antes de cocinar también.
Bien.
Bueno, sí se hace con lentejas, sí se hace con
algo. Pero estamos hablando de una comida que la gente intenta hacerlo para salir.
Práctica.
De, práctica, claro. No sé cuándo sí. haces un plato
bueno,
elaborado.
Vamos a tratar de sacar eso. Vamos a tratar de que no sea solo el arroz práctico. Perfecto. De que la gente se anime a cocinar risotos. De que
está bien, pero no con 12 horas de remojo.
No, claro, ahí
germinar
ya.
Germinar el arroz.
Germinar, además, claro. ¿cuánto lleva? Germinar.
Eso sí lleva más días.
Claro,
sí, sí, sí.
por eso.
¿Sabes? Cambiando el agua. Pero...
ya es como una masa madre. Es
sí,
como
casi
un cariño.
Algo así. Va por ese camino. Vas bien.
Un experimento escolar. Bueno, ¿arroz blanco se remoja?
Bueno, sí. El arroz blanco se puede remojar para eliminar algo del almidón del grano. Pero, ojo, si yo elimino algo del almidón, también pierdo cremosidad. O sea, yo trato de remojar cuando quiero granos de repente más sueltos o demás.
¿Qué pasa si remoja después? Porque mucha gente yo lo conocía, que remojaba después. Yo lo remojo en realidad para las ensaladas,
después
porque
de
me
la
queda
cocción,
frío.
Yo...
Claro, yo lo mojo para que la ensalada, para que quede frío rápido. Si no, tengo que esperar sí. un rato largo, meterlo en la heladera de golpe, para que si no, no puedo comer ensalada. Caliente arriba de la lechuga, no queda rico, les aviso.
Está, o sea, cortás la cocción, digamos.
Sí.
Está. Y bueno, podés arrastrar algo de los nutrientes ahí. Y
menos
algo de sabor
también,
¿no?
Menos sabor. Menos
claro, por eso no conviene escurrir el arroz.
No, yo creo que claro. con el agua justa, como para no remojarlo, en todo caso lo extendés si quieres que se te enfríe rápido, no lo dejes
en... O lo metes en la heladera. No.
Sí, bueno, también sin tapar se puede llegar a secar un poquito. Así que la heladera te lo puede secar.
Hacelo un rato antes.
Sí, hacelo un ratito antes, extendelo en una bandejita.
Pero ¿sabes por qué no lo hago un rato antes? Porque mi Leticia Cicero Interior dice, no lo dejes ahí tibio tanto
eso
rato.
Eso lo vamos a ver en un ratito.
¿Viste?
Eso lo vamos a ver.
¿Viste? Entonces no se puede hacer rato.
Bueno, vamos con la cantidad de agua que estaba en cuestión. Dependiendo también del tipo de grano va a ser el agua que absorba el arroz. El arroz integral va a absorber más agua. Dijimos que igual podíamos disminuir un poquito la cantidad que absorbía si lo remojábamos. Pero, por ejemplo, un arroz de azushi es uno de los que absorbe menos agua. O sea, depende directamente del tipo de grano. Las preparaciones comunes van a absorber de una vez y media, capaz que el arroz de sushi un poquito menos de una vez y media, a dos de líquido de volumen. O
perfecto.
De líquido puede ser agua, puede ser caldo, o con lo que lo quiera preparar, ¿no? De volumen de arroz. Más o menos andas rumbeado, capaz que estás tirando un poquito más de agua ahí.
Sí, puede ser.
Estás pasando un poquito la cosa. Bueno, tiempos de cocción. También van a depender del tipo de grano. Los granos largos tienen cocciones más cortas. Los del grano corto demoran más. ¿Tá? Básicamente es eso. Hay arroces que capaz que se te cocinan en 8 o 10 minutos y hay otros que te van a llevar media hora de cocción.
Okay.
¿Sí?
Siempre fuego lento.
Siempre a fuego bajito, sí. Y bueno, y hay distintas formas
lento,
de cocinarlo también. Hay quien de repente hace un arroz salteado, que primero pasa el grano por aceite. Hay quien lo inunda y después lo cuela. Ahí obviamente
hay escuelas.
Hay distintas versiones, el tema de hacerlo. Sí,
muchos
con
le pasan la cebollita abajo,
poquito, o sea, hacerlo sofritan, más salteado. Ahí va.
Saltan el arroz y después tiran el agua. Después inundan como la chacra.
Exacto. ¿No?
Con las taipas.
Lo inundan. Y ahí, bueno, es lo que hablamos hoy, ¿no? Se pueden perder también muchos nutrientes o bueno, sabor en,
sí,
en
no
el
lo,
agua.
Lo sobrepasa de agua.
Exacto.
Perfecto.
Bueno,
tenías
bueno,
una aclaración para las preparaciones cremosas.
Para las preparaciones cremosas, que se dice que el arroz no espera el comensal. O sea, si yo hago un risotto, el tiempo tiene que ser el justo para que el comensal esté ahí sentado esperando ese risotto.
Porque no deje que eso enfríe.
No, después va a pasar lo que dice Joel. O sea, sigue la cocción y bueno, siempre. Y este no lo puedo enfriar. Me lo quiero comer calentito, cremoso y riquísimo. Así que no espera el
que
comensal.
Que esté la mesa puesta cuando uno va,
exacto,
a hacer el risotto, porque
exacto,
si no es un problema.
Y en un restaurante también, que ya esté sentado el comensal. Bueno, ¿qué pasa cuando está cocido? Ahí está, entramos en el tema de la conservación. Bueno, el arroz, si bien es una muy, muy buena comida para nosotros porque tiene un montón de nutrientes y todo lo que hablamos, también lo es para los microorganismos. Tiene nutrientes, tiene humedad, tiene un pH precioso. Entonces, ¿qué pasa? Si sobra, no debería dejarlo a temperatura ambiente siempre más de 2 horas. Ahí hago la salvedad de que no lo tenés por qué llevar a la heladera, los podés extender un poquito afuera.
Se puede dejar un ratito después, extendido, enfría rápido.
Ahí va, no más de 2 horas a temperatura ambiente, refrigerarlo lo antes posible, una vez que ya sé que me sobró y está ahí, después de humear, como hemos hablado, tratemos de taparlo, si no lo tapamos se va a secar y aquello va a ser algo no muy, muy agradable de comer, y no dejarlo mucho más de 2 días en la heladera como para una cosa segura, ¿no? De que no se nos ponga feo.
Bien. Bueno, ¿congelarlo o no?
¿Congelarlo? Yo qué sé, en caso de emergencia. Esto,
congelar arroz me parece un gesto.
Está en la columna, sí. Leticia, para advertirlo. No,
el arroz tiene humedad.
No, no, sí.
La humedad congela, expande, rompe el grano.
Creo que nunca se nos ocurrió.
Ah, podría ser una técnica para alguna preparación donde uno quiera eso.
Claro, donde yo
arroz,
no veo el grano, pero es como una falta de respeto, me parece.
Perfecto, me gusta el concepto.
Un experimento escolar también podríamos hacer alguna.
Congele el arroz.
Yo creo que no conviene congelarlo. A ver, vamos a hablar de. Cuando digo no conviene congelarlo, por un tema de calidad. No pasa nada desde el punto de vista bromatológico, no.
Nada, o sea, sí,
no es que se pudra.
Por eso, yo que en algún momento lo dije, o sea, si voy a hacer un guiso de arroz, por ejemplo, bueno, no le agreguen el arroz, si saben que va a sobrar, congelen la otra parte. Las partes que tienen almidón, congelarla.
Papa, arroz, todo
ese tipo de cosas, se rompe toda en el freezer y no conviene.
Bueno, conclusiones de esta columna, bueno, o por lo menos destaques.
Bueno, lo que hablamos hoy, ¿no? Tenemos un producto muy bueno, de muy buena calidad, que se produce en nuestro país y consumimos mucho menos que el resto del mundo. Creo que es hora de,
estamos
no solo,
digamos,
de consumir un poquito y consumir variedades. Tenemos un montón de variedades plantadas nosotros que creo que está bueno empezar a mirar recetas, animarse a comprar comprar distintos arroces, risotos, paellas, gratinados. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, así que animarse y los quiero a todos yendo a buscar el arroz distinto.
No toquen nada.
Qué suerte que llega la división en los hogares a raíz de la columna. Gracias, Leticia. Ahora tengo una voz autorizada para decirle a mi señora que no guarde el arroz destapado en la heladera que se echa a perder. Y tiene razón, se lo tiene que decir.
Sí, depende cómo baja la calidad. Claro.
Mi burbuja se separó al instante. Yo la llamé a mi mujer, dice Gastón, para que se arrime y escuche la columna de Leticia, y ya se ofendió.
No puede ser, venía esto hoy.
En microondas tapado mitad de tiempo a potencia máxima y mitad a potencia media. Eso. Lo dejas un ratito tapado, después queda impecable.
Eso, cuando lo descongelamos, descongelarlo o si lo llegamos a. ¿Eso es para calentar o para congelar?
No, para cocinar, creo que es.
Ah, para calentar.
Para cocinar, que el arroz.
Para cocinar. Bueno, ¿quién lo hace en microondas?
Yo lo hago en microondas.
Hay quien lo hace en microondas. Sí. Potencia media ahí. Está bien.
Caravanes.
Pensé que era para
descongelar.
¿Se
puede bajar de alguna manera la grabación de esta intervención?
Sí.
De Leticia. Sí, ¿cómo
por
no?
Supuesto.
La grabación va a quedar a disposición en la URSEC. Y la puedes ir a buscar.
Y on demand en la web de la radio, tanto en delsol.com como en espectador.com. Sí,
muy bien.
En la tarde de hoy ya lo tenés.
Hay forma de evitar los gorgojos en el arroz. Dice que aparecen, a veces son molestos, aparecen en la bolsa, hay que tirar todo al diablo.
Y consumiendo en tiempo razonable, ¿no?
O sea, las fechas de vencimiento para algo están, hay que respetarlas y siempre conservar. O sea, cuando hablamos de este tipo de granos secos, que si bien no necesitan heladera, tanto la harina como el arroz, todo eso que tengo que tenerlo bien hermético. O sea, en general sucede cuando está abierto mucho tiempo y no lo conservé. Entonces, bueno, conservarlo herméticamente.
En un frasco o en su bolsa cerrada.
En un frasco o en su bolsa muy cerrada, y es más peligroso si la bolsa está abierta.
Llevé a unos compañeros extranjeros a comer, dice este oyente de la Ciudad Vieja, un restaurante muy elegante. Una chica chilena pidió un rico corte de carne y el mozo le ofrece la larga lista para guarnición, pero nada arroz. Ella le pidió arroz blanco. El mozo la mira y me di cuenta que estaba pensando que tenía que cocinar arroz solo para ella. Volvió a insistir con otras cosas, finalmente aceptó, y cuando el mozo se alejó, ella, que se dio cuenta de lo incómodo de la situación, me dice: nosotros comemos todo con arroz, pero acá nos llama mucho la atención, dice el uruguayo.
Y por eso estamos en 11 y los otros en 54,
sí,
¿no?
Claro, ese fue el dato, claro, de mucha diferencia.
Kilos per cápita per año.
Lo realmente importante, ¿cuál es el arroz para el arroz con leche?
Bueno, un arroz cremoso. Ahí tengo que buscar un grano que sea característico, cremoso. Puede ser un grano largo, ancho, que muchos son cremosos. Y
los de risotto sirven.
Los de risotto te sirven perfectamente para hacer un arroz con leche.
Bien, perfecto. Uno que llegó recién y quiere un resumen cortito. Después están delsol.hoy, espectador.com, la columna. Hay un arroz que solo va para los pájaros. Yo conozco gente que compra arroz para los pájaros. Ay, medio grano ese.
Es parte de este desecho que no se envasa, claro, como para consumo humano, pero que en definitiva, o sea, tiene características que se podría comer, ¿no?
Yo de chica me comía el arroz medio grano.
Claro.
Bien, ¿cómo extraño el arroz cuando viajo a Estados Unidos? No veo arroz uruguayo en los super. En Cuba no podían creer que enjuagamos el arroz antes de cocinar. Dice, acá yo le enjuago el arroz para sacarle un poco de almidón, sí, el blanco, sí, decías, sí, para sacarle al almidón. Beso a Leti de una coterraña, alguien del interior del país que te está saludando allá lejos.
Ahí, métela.
Nos vemos en unos días, Leti. Chao.
Nos vemos, chao.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Se viene la columna deportiva aquí, un canciller con muchas novedades.
Cavani le están dando.
Cavani, pronto a ver cómo Suárez enfrenta, ¿no? Es ahora, ¿no? El canciller está tremendo. Un programa que tuvo mucha ciencia, ¿te suena? Mucha ciencia, no tocan nada.
A veces pasa.
De hace muchísimos años, me suena. Mucha ciencia, mucho científico en No Toquen Nada. Por ejemplo, Alejandro Furas, ingeniero, que nos habló del hidrógeno verde, especialidad de Alejandro Furas. En nuestro conocimiento, nosotros siempre llegamos a él a propósito de la seguridad vial. Trabaja en Alemania hace muchísimos años, en Global NCAP, en Latin NCAP. Pero bueno, él lo decía, parte de su trabajo con la industria es tratar de llegar a esa reducción de emisiones, que es parte del Acuerdo de París. Y nos habló del hidrógeno verde, el camino en el mundo y también las posibilidades que tiene Uruguay a propósito, a partir del excedente de energía eólica. Bueno, hay posibilidades en Uruguay. De hecho, los ministros Paganini y Arbeleche el otro día hablaron de un plan estratégico del país, la ministra de Economía y el ministro de Industria. Seguiremos, habrá más capítulos del hidrógeno verde, la columna de Leticia Cicero, ingeniera química, en este caso sobre el arroz, todo sobre el arroz, también en un ratito en delsol.uy y espectador.com. Y estuvo la doctora en astronomía, Andrea Sánchez, desde una clase de Zoom, compartimos con los alumnos de sexto. ¿Qué es esto, medicina? Dijo, no, yo me perdí.
No me acuerdo.
Sexto medicina, y me resultó raro. Pero yo te he perdido con los planes hace 30 años, ¿no?
Sexto medicina, que viene de quinto biológico, ¿no?
Yo qué sé. No. Estoy lejos en el área infantil, pero y en el mío ni te digo. Estamos hablando de la década del 80, no me acuerdo. Bueno, pero compartimos la clase para hablar de ese objeto chino descontrolado que ha asumido la libertad china en el espacio de una forma un tanto intempestiva.
Sí, es una reinvención de la libertad china, más parecido a una especie de anarquía de un objeto, un cohete que cumplió como función original instalar el primer módulo de una estación espacial china. Este no es un dato menor, ¿por qué? Porque China, como gran potencia, está excluida de otro proyecto de estación espacial, por eso ha iniciado su propio camino en esta materia. Y bueno, lo que nos contaba Andrea es por qué tenemos en este momento un objeto que cumplió una misión en función de ese proyecto de estación espacial china y ahora está cayendo con sus 20 toneladitas de forma descontrolada sobre la Tierra.
Este simplemente es un adelanto de algo que pueden escuchar en elsol.hoy, espectador.com en un ratito, para estar prevenidos y para en las charlas de WhatsApp, sí, de Discord, de Twitch, de donde tengan,
darse
like de dónde anda el objeto que está a punto de caer.
Océano Índico en este momento, no lejos de Isla Reunión.
Ya viene la columna deportiva.
El 29 de abril, este cohete que ahora nos preocupa a todos, el Long March 5B, lleva el primer módulo de la Estación Espacial China, al que le llamaron Tiane. Yo no sé cómo se pronuncia eso en chino, honestamente. El significado es armonía celeste. Lleva y coloca en órbita alrededor de la Tierra el primer módulo de la futura Estación Espacial China. El tema es qué pasa con ese cohete que transporta ese módulo, ¿no? En general, ese tipo de cohetes o quedan también en órbita, lo cual es preocupante porque pasan a formar parte de lo que se llama basura orbital, o a través de un ligero impulso de motores se lo hace volver a la Tierra para que tengan lo que se llama una caída ordenada. Es decir, se elige un sitio de caída que normalmente es el océano y se sabe que va a caer en determinado día, determinada hora. En este caso, ese pequeño detalle falló, entonces el cohete está, si bien logró exitosamente colocar el módulo, ahora está acercándose a la Tierra en una caída descontrolada.
No toquen nada.
Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
Con el pecho inflado, atorado de datos de uruguayos en el exterior, el canciller sonríe antes de empezar esta columna deportiva, antes incluso de darle el buenos días a Darwin. Y el bache.
Darwin.
¿No? El bache.
¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Me escuché nada!
Es que el canciller estaba con el pecho inflado, sonríe. Sonríe el canciller.
¡Qué flecha el pecho! El canciller va a querer pensar que tenga. Y dice, yo para mí la audición del fútbol y de los otros deportes malos, llamados menores, ¿verdad? El que le empezamos aquí, yo para mí, quien le habla, ya le va a dar la bienvenida a los dos conductores de Tienzo, de que uno de ellos es Riquillero Leiva, y el otro por hoy es el hijo de Galito Mayor, de Galito de Tosquita. Muy bien, amigos, estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, Darwin.
Muy bien, Darwin, muy bien.
Peor está el Barcelona.
Sí, señor.
Bueno, sí. Pero en este momento no está tan peor el Barcelona. Bueno, mañana
ya va a estar peor. Ya va a estar peor el Barcelona.
Supo estar peor.
Sí, claro. ¿Sabes lo que dicen en Barcelona? Peor estaba el Barcelona.
Claro.
Peor estaba el Barcelona hace dos semanas, señor. Ahora está en su mejor momento del peor momento, señor. ¿Es un buen momento el mejor de los peores momentos? Probablemente sí. Se responde una sola.
El mejor de los peores momentos, sí.
Bueno, amigos, vamos a dar la bienvenida también a el programa de Lionel.
Ah, allá se me ocurrió un nombre.
¿Eh?
Allá se me ocurrió un nombre.
Ah, está bien para la pavada, ¿eh? Es increíble. ¿Sabe que me está preocupando, no? Porque yo sé si se cree que es Berugo Carámbula o qué. Pero está todo
el no tengo esa capacidad de empatía con el público.
Y va a terminar haciendo un programa de preguntas y respuestas.
Tenemos también un...
Dígale.
El nombre que se me ocurrió ayer fue 20-1, me gustaba.
Ah, 20-1 porque
se está dando pila.
Y ese resultado más seguido.
Sí, claro. Que más seguido
el básquet
esta vez.
El resultado es más peligroso del básquet. 20-1. Es muy, muy peligroso.
Es que cada vez que uno va a ver el básquet cómo va, dicen los partidos, dice 20-1.
20-1, sí, que es como 13-0, pero 20-1, pero de básquetbol. De es básquetbol. El 13-0 de básquetbol. Claro, amigo.
20-1.
Así como 20-1. El 2-0 es el peor resultado en el fútbol, el 20-1.
El más peligroso.
Es el más peligroso.
Más peligroso.
El más peligroso es el 2-0. Se murió un zaguero, ¿verdad?
Un 2-0, segundo gol.
Bueno, no, pero ponga usted el nombre, Darwin, no un atrevimiento de mi parte.
No, las chances sin tatas.
Ah, está bien, está bien, está bien.
Muy bien.
Las chances sin tatas, ¿verdad? Que es no toquen las chances. Es también, ¿no? Otro, el nombre del programa deportivo de Lionel. No toquen chances. Que es lo mismo que decir las chances sin tatas, señor, porque tatar no es tocar.
Sí, correcto.
Intatas es que no fueron tocadas, señor. Y Capuchino, la verdad es que hasta ahora no las tocó las chances, ni para bien ni para mal. Ni las aumentó ni las disminuyó, amigos.
Y ayer le dio una mano a Argentino Junior, que le ganó Atlético Nacional de Medellín.
¿Y cómo le dejó las chances?
Intactas.
Intatas, señor. Intatas. Están intatas, 100% intatas. No ha hecho uso de las chances. Al menos en términos matemáticos. En términos de la generala, ya tachó la doble, la escalera y el 3. No le queda más por tachar. Le digo que ahora tienen que empezar a salirle los dados más o menos bien, porque está complicado, si no. ¿Vale? Capuchino, que ya lo habíamos dicho, señor. Está en la cuerda floja, Capuchino, desde que empezó, ¿verdad?
Sí, es una constante de los técnicos de Nacional que asumen a principio de temporada, Darwin.
Todos están en la cuerda floja. Exacto, señor. Pero tengo el apoyo del presidente. Bueno, preguntarle a Munúa y al otro.
Domínguez,
si no tenía el apoyo del presidente. Los que más duran son los que no tienen el apoyo del presidente, señor. En Nacional. Así que, bueno, en esa situación es que está el Capuchino, que está muy cuestionado por la línea de tres.
Está muy insistente con la línea de tres. Ha jugado todos los partidos hasta ahora con la línea de tres y no le ha
dado. Tiene cuestionamientos, sí. Miren.
En Uruguay somos ateos de la línea de tres, amigos. No creemos ni en la Semana Santa ni en la línea de tres. Son dos cosas en las que no se cree en este país, ¿verdad? Uh-huh. La línea de tres le decimos línea de turismo, le decimos nosotros. Que es, la forma en la que llegan los delanteros rivales, ¿verdad? Como turisteando.
Sí, turismo de área rival.
El problema también es que no solo provocó el línea 3 al principio, sino que nunca corrigió en el partido. Por ejemplo, el otro día contra la Católica, Poyet vio que ahí al costado izquierdo de la defensa nacional había un problemón y le puso un pibe ahí que le corrió la cancha y nunca armó el equipo como para que no le terminaran lastimando, sí, siempre por ahí. Él siguió con su línea de 3 y lo terminó pagando.
La borda a veces juega medio de lateral también. Lateral derecho.
Es al principio cuando tira a la borda contra la derecha y a Cándido lo retrasa como lateral izquierdo.
Exacto.
Pero el otro día.
Demasiado Cándido está haciendo Capuchino entonces en sus planteos. Es lo que dice el hijo de Carlito Muñoz, ¿verdad? Sí, yo soy el detractor de la línea de 3. Igual me parece que le están dando. La línea de 3 en el fútbol uruguayo soy detractor, ¿no?
Correcto.
No creo en la línea de 3. Del fútbol uruguayo, que es otra cosa, termina o bien siendo una línea de 5 acá, en el mejor de los casos, ¿verdad? En el caso de Tavares o del Gordo Púa, que llegó a poner tres centrales, uno al lado del otro, uno al costado del otro, funcionando de lateral, central por una banda, lateral por esa banda y lateral bis, todos centrales, ¿verdad, Juan? Lembo. No me acuerdo quién es más, pero era muy lindo de ver porque eran todos centrales que estaban jugando en cualquier lugar y terminaba uno jugando de volante lateral bis y creo que Lembo terminó ahí jugando en esa posición. Y entonces en este caso o termina con 5 atrás o termina siendo un desorden espantoso, ¿verdad? En el más habitual de los casos del fútbol uruguayo, pero también contra la Católica, que dice el hijo de Carlito Muñoz que lo lastimaron mucho por ahí. Bueno, no aparece en el resumen, la verdad, hijo de Carlito Muñoz. Pongan el resumen que lo lastimaron por ahí. Yo no vi ningún golpe por ahí. Vi en el resumen, ¿sabe lo que es? Dos desastres de Marichal. Ese que sí. Línea de 8 que lo salve, sí. Señor.
Eso pasó.
Tres desastres de Marichal para dos goles. Porque hay uno que tiene que hacer dos desastres seguidos.
Lo hace
dos veces. Saca dos veces la pelota al medio.
Dos veces, no, y una un poco más larga. Y dice: No, pará, te la voy a dejar más adentro del área porque si no, de ahí afuera no le vas a poder pegar también. ¿Y qué culpa tiene Capuchino ahí, vos? Momento, porque al final, como ella trabaja en un estudio contable, ella le anima todo. Ella le mira a Capuchino, o sea que. Y bueno, volvió a la oficina, Capuchino. Culpa de Marichal, que capaz que es buenísimo, pero que tiene el problema
de Corujo, señor, el mal de Corujo.
Sí, acá hubo una discusión.
El mal de Corujo, que es este, que luchás para conseguir un puesto en primera y las primeras de cambio justamente te mandaba dos o tres cagadas, bueno...
Claro, porque Corujo estaba expulsado, porque Orihuela no jugó de titular y fue Marichal el que entró.
Orihuela no jugó de titular porque está en el Manchester City Torque.
Amigo. No, jugó el otro día y hizo gol en contra contra el Atlético Nacional de Medellín.
Y bueno, ahí tiene.
Y en Nacional no estaría entonces.
Claro. Sí, bueno, está, por eso. Yo no lo quiero decir, pero es evidente que está cooptado ya por otras instituciones, no lo quiere poner más a Capuchino. Y puso a Marichal y bueno, Marichal... Y el penal también que hace, no es culpa de la línea de tres, ¿no? Llega un poco exigido, pero no es para tirarse ahí a atajarla tampoco, me parece. Entonces,
y en el mejor momento Nacional, en realidad llega el segundo gol de la Católica, pero o cuando más parejo estaba el partido, si quiere. Pero después sí, el cambio de Poyet es muy notorio que influye en el desarrollo del partido.
Sí, si Dios quiere, bueno... cuando echen a Capuchino van a poder traer a Poyé, justamente porque ya va a estar echado a la Católica también, así que no hay problema ninguno. Digo yo, lo que pasó ayer no vamos a hablar porque ya saben, amigos.
Si usted acá no habla de ese tema.
No cree en la línea 3 y no cree en la fase de grupo de la Sudamericana.
No, de ninguna manera, señor. No creo en la intimidad de la fase de grupo de la Liga.
Darwin, respetemos la intimidad de esos equipos.
No, Darwin,
respetemos la intimidad de la primera fase de la Liga Sudamericana, como hay que respetar la intimidad de los hijos de Bill y Melinda Gates, señor.
Desde el 85, Peñón no ganaba sus tres primeros partidos en una fase de grupo de un torneo internacional.
Lástima que le hicieron intimidad.
¿Cómo no? La Copa Bimbo metió tres.
No, eran dos partidos, no, la Copa Bimbo eran dos partidos. Era la semifinal y la final.
Sí, y la revancha, la Supercopa Bimbo, señor.
No, ganó, le ganó 3-0.
Sí,
lleva 10 goles.
El conejo todo disfrazado. Conejo, la mascota, señor. Que era un oso.
Un oso, creo
bien. Que dejó de jugarse cuando Baba le pegó una piña al policía.
Lo clausuró Baba. Sí.
Y le dijo, y amenazó al oso. No se olvide de ellos,
señor. No, ese fue el problema.
Écheme la
derecha. Policías hay muchos, oso hay uno solo.
Pero oso amenazó al otro y le dijo: vení, que te doy a vos también y te atiendo y no sé cuánto. Bueno, da. Una cosa que se tuvo que cortar ahí. Bueno, amigos, sí. entonces, esa es la situación. Después, otra pregunta que le voy a hacer.
Sí.
Usted, hijo de Carleto Muñoz,
sí.
Con todo eso que le gusta hacer a usted, eso de la fuente, eso que llaman directivo y directivo lo llaman a usted y tienen grupo de WhatsApp y todo. ¿Alguien sabe bien por qué carajo el gobierno suspendió por una semana el pueblo uruguayo, amigos?
No hay ninguna razón justificada para eso.
No, eso ya lo sabemos, que no hay ninguna razón justificada. Pero una razón injustificada igual estamos buscando. Ya no estamos ni siquiera buscando...
Una razón, así casi.
Exacto, algo.
Un pedido de la calle a Bausá.
Sí, porque Bausá ni de fusible sirve. Lo tiró al frente. Esto me lo dio el presidente.
Un pedido de la calle a Bausá. No sé si por decisión propia, porque le pidieron, desde la AUFA Alonso dijo que estaba totalmente de acuerdo con el pedido del presidente. Igual este fin de semana hay un montón de partidos amistosos previstos, por tanto
sí.
No va a cambiar nada respecto a la movilidad.
No
sabíamos
que no iba a cambiar nada, absolutamente, pero además que podía llegar a cambiar con un fin de semana que no se jugaran partidos de una comunidad de 350 personas, ¿no? Señor, sí. Es lo mismo.
Es una señal, Dardo.
No hay nada, pero
señal,
nada.
Es una señal, ¿no? Bueno, para mí, ¿qué es lo que tengo yo? Lo que pude averiguar yo.
Mire. ¿Sí?
Que el presidente no quedó conforme con mantuvieron la intimidad del el coso del el achorizado en la U.
Que como una, no como, la como reprimenda
sí señor así de estúpido sería todo, no, el presidente, toda esta situación, digamos, provocada por la AUF, no por el presidente. El presidente solo se pasa de cargas de mañana, le da demasiado y hace un desastre después, ¿verdad?
Pero lo que pasa es que...
Está pensando con los bices.
Como que... Enojado porque se filtró la noticia.
Se le sube mucho, claro, se le sube mucho la circulación de la sangre, mucho. Tiene que hacer algo más tranquilo, más salir a caminar y menos crossfit de mañana. Porque si haces crossfit de mañana, quedas así.
Pero en un asado de 20, aparte... Puede haber sido cualquier persona que participó de él, no tiene por qué ser directamente la AFA.
El asador,
el parrillero, le puede haber dicho, no sé.
Ah, sí, bueno, eso muy bien, está tratando de defender a la AFA usted. Eso es lo que tendría. ¿Sabe qué? Canciller está pronto para ocupar el lugar de Bausá. Porque, ¿sabe lo que ha dicho Bausá? Sí, bueno, está, perfecto, dale. Eso es lo que ha dicho Bausá, que es unos sándwiches, les mandamos sándwiches el fin de semana, que no hay fecha, ¿o no? No, les mandamos sándwiches. Y eso es todo lo que ha dicho Bausá, señor. En su caso, canciller le hubiera dicho, pero ¿cómo sabe que fue de lado? No sé qué le hubiera defendido mejor. Me parece que usted podría ser el ministro de deporte.
No tiene rango, pero es secretario.
Eso, secretario.
No,
es lo mismo, sea ministro.
Canciller, ministro.
Y bueno, y entonces...
Ocuparía dos cargos, secretario y canciller.
Pero así, Darwin, usted tiene... El que tiene fuentes acá de información es usted. Una molestia de la calle por esta filtración habría llevado a la suspensión. Le pongo un condicional, pero no es porque no le creo, sino porque, bueno, para cuidarnos un poco.
Sí, claro, para que no nos denuncien.
Exactamente, habría llevado a la suspensión, que es una suspensión así, por 10 días, como una
penitencia.
Exactamente.
Una sanción. El chofer de la calle le puede haber dicho el observador. No, llevé al presidente.
Bueno, también está suspendido. Está suspendido 15 días. Usted sabe que está suspendido.
Sí, claro, por eso. Puede haber sido él.
Sí, bueno, ahí está.
Que haya suspendido el fútbol por eso es una cosa bastante extraña.
Ay, porque la otra no razón que, señor, que le por el cohete chino que va a caer ahora y no sabemos dónde, y mirá si cae
en
el Parque Viera.
Bien suspendido.
En el Parque Viera el cohete chino.
Ah, no, bien amistoso. Ah, claro.
Sí, bueno, pero amistoso, que es culpa de ellos, señor. Pero en este caso, paramos la actividad oficial para que
caiga tranquilo
el cohete chino no le pegue a ningún jugador de fútbol.
No se rompe las cámaras.
Exactamente, bueno, nadie de Tenfield tampoco, mi hijo. Entonces, me parece que acá, yo qué sé, yo traje información. No sé si es fidedigna, pero traje. Perfecto. Eso es lo importante, señor. Información para esclarecer un poco de eso que... no, bueno, después Peñarol parece que no juega la primera fecha y Nacional no se sabe, señor, si va a poder jugar la primera fecha.
Bueno, Peñarol...
Se podría arrancar el campeonato el fin de semana que viene, pero sin Nacional y sin Peñarol.
Lindo.
¿No? Sí, espectacular, bien para arriba. En ese sentido le pegó el presidente, porque le deja a la AUF ese plato servido para arrancar el campeonato.
Desmoviliza las ganas.
Pasa que Peñarol juega el jueves contra Corinthians por Copa Sudamericana, pero juega en el campeón del siglo. Sí. Y Nacional tendría que jugar en Colombia, pero con el problema social en Colombia, los partidos de los colombianos como local problema? Este año.
¿Cómo está Colombia, Darwin?
Colombia, prendida a fuego. Es una bachata rabiosa. Es una bachata popular y rabiosa, amigos.
Y por
no
tanto,
se puede ir a Colombia.
No, y los colombianos que fueron locales lo hicieron en Paraguay esta semana. Sí. Es probable que se mantenga la sede de Asunción para la semana que viene.
Sí, porque Paraguay está tranquilo. ¿Sí? Paraguay ya prende fuego dentro de 15 minutos, señor.
Pero ahora no está prendido fuego. Bueno, más o menos.
Sí, por eso, está así.
No está prendido fuego.
No, pues capaz Darwin que se calma la situación en Colombia.
Sí, ya sacó. No, seguro que se va a calmar. Si cae el cohete chino en Colombia, se va a calmar. Están pidiendo, por favor, Duque, le están pidiendo, por favor.
Pasó,
por
hace un ratito pasó por Colombia.
¡Que caiga en Cali!
Pero ya retiró el proyecto de ley que había generado el problema, así que...
Sí, yo conozco también, sí, gente que retiró al monito que prendió fuego todo el Amazonia, señor. Ese también lo retiraron, sí, ya le retiraron al monito. ¿Por qué se siguen prendiendo fuego todo? Bueno, amigos, miren lo que se lee en los suplementos del partido. Lo festeja. ¿Qué hará Suárez si le hace un gol a Barcelona en su visita del Camp Nou? ¡Contratar 18 changos, incluida su hermana! ¡Y armar una fiesta!
no, ¿qué le pasa?
Le conteste así.
Ya dijo que no lo festeja.
Pero me calienta también, me hacen calentar. Me hacen calentar. Pero, si juegan Atlético Madrid contra Barcelona, que están a dos puntos cuando faltan cinco fechas, y los suplementarios deportivos consideran que tienen que ponerle como gancho a ese partido, si Suárez les deja, ¿no? Un gol que hipotético, señor. Sí. Es una cosa de loco. ¿Pero qué tal la ciencia?
¿Y
la gente
espacio, cliquea
eso? No cliqué, yo no le di clic. No, podemos hacer el cliqué, señor. Por favor.
No, porque además ella declaró que no le iba a festejar. Así que juega mañana a 11:30.
Es una forma de festejo.
De
festejo.
Hora uruguaya. El partido Atlético Madrid.
¿Qué dice este tarado?
Que es una forma.
¿Qué dice el andach del periodismo de Madrid? Que dice
es una
que
forma de
todo comunica. Dale, vejiga.
Exactamente.
Acá lo mirá, esto no comunica nada. Tu programa no comunica nada. No toquen chance.
Lo andach está complicado.
Sí, como, bueno.
Él comunica también.
No, todo comunica. Okay. Bueno, y entonces. Que eso es lo que tenemos,
¿está? Sí, Cavani ayer, Darwin, que hizo dos goles.
Canciller.
Clasificado a la final de la Europa League con Manchester United. 4 goles en la serie contra la Roma, 2 en el partido de ida y 2 en la vuelta. Va a jugar la final contra Villarreal de la Europa League, la final de la Champions. Oh, es el City con el Chelsea.
Le empañaron la final.
Era el Arsenal o Villarreal.
Claro, se la empañó el Villarreal, llegó a la final. ¿Qué copa? Y se nota, después vas a ver el coche y te das cuenta que es una copa de mierda la que ganó. Igual hay que ganarla, está bien, y igual te pone contento, igual te pone la música Uyar de Champions, todo eso, y te tirás en palomita para dentro del arco, toda esa bobada, pero es un poco de, ¿no? Decepcionante, me parece. Bueno, ustedes piensan que no.
Sí, aparte de Manchester.
Yo igual prefiero una final con equipo de países distintos que una final del equipo del mismo país.
Ah, mírate.
O sea, que una final.
Porque viene mucho de ingleses la cosa en todos lados.
Hubieran jugado finales, 4 ingleses las dos finales de los torneos más importantes a nivel europeo. Yo prefiero que se meta ahí uno.
Por lo menos lo juegan afuera de Inglaterra a veces.
Sí, bueno, pero igual la final de todas estas finales ya están digitadas de donde se juega.
Sí, claro.
¿Dónde se juega? ¿En Turquía?
En Alemania se juega la Europa League, en Turquía la Champions.
Ah, Turquía la de verdad. ¿Qué? En Alemania, mandalo para Alemania. Pero aparte, ¿en qué? ¿En Bonn? ¿En qué ciudad de Alemania?
Sí, creo que es en Colonia, pero...
Ah, en Colonia, anda acá. Ni siquiera la llevan a Berlín, no la llevan a Múnich, a lugares de verdad, señor, donde se lleve el fútbol en las venas, en Colonia. En Colonia de acá hay más fútbol que en Colonia de Alemania, señor. Por favor, es impresentable.
Es en el Arena Dance. No, en Polonia, ¿no?
Ah, bueno, no, cualquiera.
Es en Polonia, canciller, diga bien.
Sí, bueno,
en Polonia.
Está bien cerca. Bueno, en una
Polonia,
época...
En Polonia, van a jugar la semifinal, la final hecha de porquería.
En el Gans de Polonia, la final de.
En Polonia.
Villarreal Manchester, ¿no? Es
eso, está bien. Espantoso.
Señor. El estadio fue construido para la Eurocopa del 2012, Darwin. 40.000 espectadores.
¿Qué? Entran, sí, aunque entren 600.000, canciller. Si no pueden ninguno. ¿Para qué me dice la cantidad de gente que entra?
En Estambul van. A la final de la Champions.
¿Y qué no van a ir en Estambul? ¿Vieron lo del AIK en Suecia? ¿Vieron los hinchas del AIK?
¿Qué pasó con esos muchachos?
¿Cómo que pasó, señor? Se metieron, coparon un shopping. ¿No? Comparan un shopping porque no lo dejan entrar al estadio, señor. Entonces se dijeron que, ya la gente puede ir a los shopping, no se va al estadio.
Vamos al shopping.
¿Qué colores tienen ellos sanforizados,
sí,
amigos?
Sí, como los dos principales equipos de Estocolmo, amarillo y negro.
Amarillo y negro, lógico. El Peñarol de Suecia como shopping. Y todas las viejas también sanitizadas. Estos cavan el culo a las viejas. Un desastre. Hicieron una cosa, pero cualquier disparate hicieron ahí adentro, señor. Se tomaban la tintura de cabello de la peluquería de shopping, todo. Una cosa espeluznante, ¿verdad? Como la langosta, digamos. Lo mismo que hubiera hecho un ejército de langosta. Bueno, eso mismo hicieron los de like.
Sí, hicieron
el grito de esto es AIK.
Esto es AIK, hay que ponerle más AIK
a la calle.
Tienen, son pesados, ¿no? Son pesados, tienen un historial bastante...
Son pesados, de verdad, sí, que claro. Le digo en serio que son el Peñarol de Suecia, señor. ¿Alguien va a escribir algún día el peligro de juntar el amarillo y el negro en una institución deportiva?
Prohíban eso ya.
Es el, lo que se conoce como el CCC, condicionamiento conductual cromático, señor.
Los hinchas del Fenerbahce, los hinchas del Fenerbahce también son...
lógico, son de lo peor, señor.
Puede ser un azul, es un azul muy oscuro, ¿no?
Se confunde. Se confunde.
Es amarillo y negro, el efecto cromático es el mismo, señor. El efecto cromático es exactamente el mismo. Y los hinchas de Strong, eso te prende en fuego la llama por joder nomás. Es una cosa que... Si ahí no... Ay, no, pues ya sacamos la llama que se había prendido fuego. Pero el fuego sigue. Así,
y los hinchas del Borussia Dortmund son los más pasionales de Alemania también.
Los hinchas del Borussia Dortmund, no los tengo tanto. pero son una cosa que, la verdad, me parece que me voy a ganar el Nobel de Psicología Social.
Me gusta.
Con esto. Condicionamiento conductual cromático, señor. CCC. Lleva a la distorsión colectiva, necesariamente, señor. Usted junta amarillo y negro. Por eso es que se usa mucho para los... para que la gente no pase por los lugares, ¿vio?
Ajá, sí, las bandas, por ejemplo, de la policía para aislar...
¿De qué color son? ¿Amarillo y negro? Porque vos es amarillo y negro, acá para el otro lado. Yo me voy para allá. Es así en todo el mundo, es así. Y bueno, solo falta alguien que escriba al respeto y ese...
¿Cuál es el equipo, Aaron, que dice usted que compraron?
AIK.
Ah, no es el AK de Atenas. Que dice
no, el AK de Atenas es otro cuadro.
Porque los oyentes están con
también
ese, que es ese, que es ese, que es amarillo y negro.
No,
también.
No, pero el AK de Suecia
también,
es amarillo y negro.
Y también es pesado.
También se meten para dentro de los lugares.
Tiraron un gobierno, dice esos darwineros del AK de Atenas.
Claro, los de AIK, ¿cómo no?
Cuando tiraron
son
los gobiernos.
Son pesados igual en Grecia, todos los equipos son pesados en Grecia. Pero el peor, el que tiene amarillo y negro.
Andá a la tribuna del Almirante Brown en Buenos Aires, dicen acá. Acá dice que el equipo...
La fragata.
Lo de Dortmund son bravos también. Sí, en...
Dortmund es el equipo más pasional de Alemania. Los hinchas son
el
estadio
de concurrencia.
Sí,
hace mucho ruido. Sí.
Acá bueno, hay un equipo en Israel que dice que es la extrema derecha, amarillo y negro.
Almirante Brown, que tú mencionaste, fueron las facciones que casi hacen generan una masacre enfrentándose en el funeral de Maradona.
Lógico, eran los que estaban al frente, sí. Almirante Brown, los que peñarolizaron la Casa Rosada, señor, que estaban uno de los que el tipo que tiraba para arriba a su hijo de 2 años, lo tiraba como 2 metros para arriba, ¿verdad?
Ese era el Almirante Brown. ¿Qué dice usted? ¿Se fijó la fecha de fundación en el escudo?
No.
1891. Ahí tiene. Y los oyentes la buscaron.
Porque es la época, ahí después, no quiero entrar en discusiones, pero en esos 25 años, vos le ponías amarillo y negro a un equipo y sabías que te prendían fuego todo, señor. Entonces todo el mundo le quería poner amarillo y negro, me dijo. Y bueno, lo hacían en todos lados. Después eso se ocultó y se dejó de hablar del condicionamiento cromático colectivo, señor, que es algo muy importante y que por algo el amarillo y negro es el vaya para otro lado. Es así.
Varios oyentes que
el Beitar Jerusalén es el equipo.
Y varios oyentes que son tuerca le escriben al canciller que más allá de su es el fin de semana, canciller. Hay Fórmula 1 en España.
Divino, de punta a punta a Hamilton.
Si va a comentarlo, por favor, mírelo. No diga
nada. Pero sabe, el otro día no
es una advertencia. El otro día dicen varios oyentes.
No lo pasaron en vivo y yo lo vi grabado.
Lo vi grabado el otro día.
No sé. Ojo.
La Fórmula 1 en diferido.
Hay periodistas deportivos que vieron partidos grabados de la sub-17 femenina. Bueno, al menos eso destacaron en redes sociales. Por tanto, yo en un partido, carrera de Fórmula 1.
Momento, jugó Mara Gómez en la sub-17.
Con razón. Gómez, ahora los oyentes de Tuerca dicen: con razón, vio otra carrera. Con razón, vio
de punta a punta.
No, este fin de semana, Hamilton de punta a punta.
No vamos a darle más
posibilidad.
Chao, hasta luego.
Olvide, pero.
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pásate a Sara.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.